Hola, buenas noches y bienvenidos a La Tortulia. Otra noche con nosotros, quien les habla, Sebastián, desde la calurosa Panamá y tomando de todas maneras un té caliente. Y conmigo está mi co-conductor, mi estrella y ahora mi corazón de Twitter, Diego Soler.
¿Cómo estás, Seba? Ahora somos corazones bien de Twitter. La revolución del corazón de Twitter ha sido totalmente controversial hoy. Se ha hablado más hoy del corazón de Twitter que yo creo que, capaz que se habló más hoy del corazón de Twitter que en su momento, de repente, de quién te dice, la caída del muro de Berlín. De repente se habló más hoy de eso, ¿no? Todo el mundo hablando del corazón de Twitter. Qué increíble cómo una trivialidad así puede sacudir una comunidad entera, ¿no?
Sí, además yo tenía la aplicación, entonces no entendía el chiste. Sencillamente no, para mí sigue siendo estrella. Y un día.
¿Vos sabés que yo vi que la gente
estaba indignada? Sí, apareció el.
Yo vi que la gente estaba indignada y yo tenía las estrellitas todavía. Y de repente la abrí de vuelta y estaba el corazón, no me preguntes cómo. Y hasta una animación, cuando lo pinchás hace como chum, hace como un coso,
¿no? A mí ya me había pasado en la estrellita, en la nueva que tocaba la estrellita y hacía un pequeño.
Bueno, es un nuevo mundo, Seba. Espero que nos podamos adaptar a él.
Sí, señor.
Te iba a decir, dado que estás tomando un té, en Panamá que va a ser 40 grados, deben hacer, o 35 grados.
Estoy tomando un té americano, un novelty tea.
Un novelty tea. Bueno, te cuento que nuestro sponsor hoy te va a encantar, porque va alineado con eso. Nuestro sponsor de Rumbo a la Cancha de hoy te va a encantar. Es más, abrí la puerta de tu casa, capaz que tenés un paquete ahí dejado del sponsor. Bueno, que es para que lo disfrutes. Yo ahora después te voy a contar cuando
llegue. Vos no abras la puerta de tu cuarto porque está el gato.
Entra el gato.
Entra el gancho a jugar con todo. El Coach Station, que me encantó esa frase.
Sí. Yo le voy a contar a la audiencia para que sepa, tengo un gato, y el gato en la puerta de la oficina donde yo grabo, afuera, está colgado una piola, un corcho, que es el juguete principal del gato. El gato le fascina ese corcho colgado una piola. Le compré un Mike Wazowski de peluche que salió $200, pero no le gustó. A él le gusta el corcho ese que salió, no sé, una piola y un corcho. Y lo bauticé el Corch Station, porque es eso, es la forma en la cual juega el gato. Yo juego al PlayStation mientras el gato juega al Corch Station, así que sí, si sienten golpes, es el gato con el Corch Station.
Ahí va. Y para la gente que le interesa, estoy tomando el America Free Tea. El té de América, que tiene un águila calva de los dos lados. Fantástico. La bandera de Estados Unidos adelante. Sí, lo compré en Boston.
Y una foto del Capitán América.
Sí, no, tiene una foto de la Estatua de la Libertad, el puente de Golden Gate y no sé si las cataratas. Creo que del otro lado están los presidentes. Lo compré porque vi una caja de madera muy linda.
No hay más americano que ese té, no hay. Es lo más americano que hay.
Es en Sri Lanka, como casi todos los tés. Y es un té de Ceilán, el típico té estándar.
Té de Ceilán, por lo tanto, como aprendimos en el capítulo anterior, afanado de China.
Afanado, o sea, de China.
Afanado, plantado en Ceilán
el té viene de origen de Sri Lanka, pero es el que le decís té de Ceilán, que es el, para la gente, no sé, que vive en Uruguay y en Argentina, el Horniman's. Es el té barato que venden en...
El Horniman's es té de Ceilán, mirá lo que estoy aprendiendo. Porque siempre pensé que era un té. Porque viste que vos compras el Twinings y es English Breakfast, the Orange Pico, no sé qué. Y el té Horniman's es Horniman's.
La categoría no sería Ceilán.
Es un té de Ceilán, mirá qué bueno, me encantó haber aprendido esto. Por fin lo aprendí, ahora se hace entonces que el té de Ceilán solo no me gusta.
Capaz que lo plantan en Argentina, no tengo ni idea.
Sí, bueno, pero la variedad es esa.
Sí, es ese té como naranjita que no te dice nada. Que decís esto que esté barato.
Tal cual.
Exactamente. Para el contraste con mis tés caros, como tengo uno tazo de Starbucks que es espectacular y tengo otros también caros así. Pero tiene un lindo paso.
Seba, ¿tenés un Segway armado? ¿Tenés un Segway armado?
No tenés
un Segway.
Quería hablar de té, porque es un tema que me apasiona. A mí me apasionan dos temas, la economía y los tés, y a vos te apasiona Roma y hacer podcast de Aníbal.
De Aníbal, me apasiona, entonces ya que lo dijiste, ¿por qué no sigo hablando de Aníbal? No, vos sabés que iba a aprovechar para hacer otro segue que dijiste té, y decir, ¿y sabés si hablamos de té, qué tenemos que hablar? Y decir, de cómo le afanaron el té a China, así que vamos a hablar de cómo le robaron el té a China, y iba a hacer una bola curva a la gente, decir, ¿qué es esto? No sé qué, seguimos hablando de China, Aníbal, no era Aníbal, no sé qué, y en realidad no íbamos a hablar de Aníbal. Así que ya no lo vamos a hacer y vamos a hablar de Aníbal. Sí, Aníbal, episodio 5, yo prometí que este iba a ser el último, ¿te acordás que yo dije que iba a ser el último? Y dije que iba a contar los 12 años que quedaban de la Segunda Guerra Púnica en 20 minutos. Bueno, no voy a cumplir. No voy a cumplir con la promesa. Yo creo que estamos en Argentina, está en época electoral. Así que está de moda romper promesas de campaña. Está de moda hacer promesas y romperlas después. Así que yo voy a romper mi promesa y voy a decir que me va a llevar un capítulo entero terminar con la Segunda Guerra Púnica. Y en el próximo terminamos con la vida de Aníbal.
Vamos a usar 5 capítulos en vez de 4 prometidos.
No, 6. Vamos a llegar al sexto. Te dejé cortito.
Claro,
Vamos a llegar al
sí.
sexto. 6 capítulos. Así que bueno, hoy no vamos a hablar mucho de Aníbal, pero pienso que todo este contexto es necesario para llegar hasta cómo sigue toda la historia de Aníbal, porque tenemos que entender un poco cómo fue, pero igual va a estar muy bueno,
Sí,
porque
porque...
esto es todo Grand Strategy. Si sos fanático
Claro.
de. Sos fanático de estos juegos así tipo Civilization, todo, te va a encantar. Te va a encantar
Claro,
porque.
yo te iba a decir eso, que usualmente en el History Channel o en todos los lugares cuando ves de Aníbal, dice, ah, oh, cruzó los Alpes, llegó a Roma,
Y
ganó
perdió. Y
y
no entendés por
perdió.
qué. Y
Y decís,
perdió, no
ah, está
entendés por
bueno,
qué.
perdió,
Claro.
porque después había perdido, después perdió 16 años después. Y decís,
Claro, ¿y si qué pasó
16
en el
años.
medio? Claro, ¿y qué pasó en el medio?
Está
Bueno,
larga, ¿eh? Mirá que...
vamos a contar qué pasó en el medio en líneas muy generales. Pero bueno, nada, un poco eso. Pero lo que sí puedo decir seguro es que el próximo capítulo va a ser el último, porque ya tengo los dos guiones hechos y ya por la duración que tienen, sé que entra bien en 2 capítulos. Así que está, van a ser 2 capítulos y con eso terminamos. Y después lo otro que prometí, que también lo voy a cumplir, es voy a editar una versión ómnibus de esto, tipo audiobook, que va a quedar en 10 horas, que editar se va, claro, va a ser pegarlos uno a continuación del otro, ¿no? Esa va a ser
Pásame.
toda mi edición. Lo voy a bajar
Sí,
de vuelta y lo voy
pásame,
a pegar
por favor.
uno a continuación del otro, y vamos a subir una edición especial ómnibus para fin de año, para el que dice, ah, oh, me voy a ir de vacaciones a Tahití y tengo un vuelo de 15 horas. Bueno, chao, vuelo de 15 horas. ¿Te escuchás toda la historia de Aníbal en 15 horas? Además, en España va a andar, porque en España les gusta mucho el podcast eterno. En España se sientan a hablar y el tipo dice, ah, vamos a hablar de los gauchos de las Pampas. Y están 4 horas hablando de los gauchos de las Pampas. Y vos decís, ¿cómo hacen? Y no sé, y es así. Entonces
Sí,
les va a
sí,
encantar. El
sí.
podcast largo en España anda volando. Así que bueno, lo que no podemos cambiarlo es el acento, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que nos perdonen
Creo que ese
nuestros
filtro no lo
oyentes.
tengo en Audacity.
El filtro del acento. El
No.
filtro del acento, no, lamentablemente. Bueno, a ver, Seba, ¿te acuerdas dónde nos quedamos en el último capítulo?
Sí, luego la batalla de Cannas
Luego la batalla.
con Aníbal at the Gates.
Aníbal at the Gates, una victoria espectacular de Aníbal, sensacional. Y había conseguido por fin lo que él quería, que eran las alianzas, ¿no? Las alianzas que le iban a dar vuelta al curso de la guerra. Si bien no había conseguido la rendición de Roma, a pesar de que se la había ofrecido. O sea, por un lado, teníamos que ver que Roma no se iba a rendir así nomás, pero por otro lado había conseguido sus alianzas, y con eso tenía chance de por fin de empujar el carrito de Roma y desbarrancarlo del todo. ¿Vamos allá?
Vamos, vamos a las alianzas.
Bueno, vamos allá. Las alianzas. Entonces habíamos dicho, primero, alianza con Capua. Capua, que es una ciudad de las más importantes al sur de Roma, de las ciudades más importantes de Campania, que era una ciudad italiana, ¿no? De gente que había estado unida a Roma, y bueno, se despegaban y se unieron a Aníbal. Después tenemos a Filipo, rey de Macedonia. Que Macedonia, a ver, vamos a entender, Macedonia es, acuérdense que Grecia, ¿no? Pasa que nosotros tenemos la imagen de Grecia muy de la escuela, ¿no? Que Grecia es Atenas, al final de cuentas, ¿no? Esa imagen que tienen en el imaginario. En realidad, a esta altura del partido, Grecia era un montón de estados, que el estado más importante era Macedonia, que es de donde había venido Alejandro, ¿no? Y era un poco la potencia que controlaba toda la geopolítica de esa zona.
E
Y bueno,
igual que Mitrídates y esa gente, eligen siempre ponerse los mismos nombres. Así
siempre
ya,
puede ser
ya
los
te
mismos
es
nombres, sí.
Filipo, ¿cuánto?
Vos sabés
Cuatro,
que,
Macedonia.
pero vos sabés que el peor caso de los mismos nombres es el caso de los de Cartago. Es el peor caso, porque Gisgos y Janos hay 300, y el que no se llama Amílcar se llama Bomílcar. O sea, en vez de con una A, con una B. Está Amílcar y Bomílcar. Es brutal. Es todo un tema en esta época. Y la verdad que yo les agradezco a los romanos que se ponían nombre y apellido, porque nos hacen la vida mucho más fácil. Bueno. Entonces se le une Filipo, rey de Macedonia, que es todo Grecia prácticamente. O sea, ahora está en un muy buen momento Aníbal. Entonces, lo que le faltaba a Aníbal era, a ver, me está apoyando todo el mundo. ¿Quién falta que me apoye? Cartago. Cartago no me está apoyando. Porque acordate que la guerra de él fue como una guerra privada. Él se cortó solo y Cartago después lo siguió, ¿no? O sea, fue un poco esa situación de ¿viste? No sé, de Montonera, donde el primero le pega
Sí.
un piñazo a uno y bueno, los demás se suman, pero en realidad Cartago no había instigado esa guerra, ¿no? Entonces Aníbal venía llevando esta guerra desde hace 2 años, de forma privada, sin apoyo de Cartago. Y bueno, con una victoria tan grande, lo que Aníbal esperaba es, ahora Cartago va a ir all in, va a poner todas sus fichas y ahora sí tiramos a Roma abajo. Tiene sentido, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro, no, yo te decía, ya, hay que apoyar, bueno, ya,
hay que apoyar Siria, ya,
vamos a mover.
Ponemos todas nuestras fichas ya. Así que entonces Aníbal lo que hizo fue, mandó a su hermano Mago, o Magón, ¿no? Algunas traducciones en español dicen que es Magón, pero a mí la verdad, Magón me parece un nombre de porquería, no sé, es un vagón de tren, no sé, no me gusta, así que le voy a decir Mago, ¿te parece?
Sí, me gusta, más ya le habíamos dicho Mago que nos gustaba más.
Ya le habíamos dicho Mago que nos gustaba más, además Mago parece como que es amigo de Harry Potter y tira rayos y cosas. Bueno, entonces manda a Mago a cruzar el mar hasta Cartago a pedir ayuda, ¿tá? Entonces cruza hasta Cartago, y cuando llega y entra al Senado, entra acompañado por un séquito que lleva 2 canastas enormes acompañándolo. Y cuando entra al Senado, el tipo hace un gesto con las manos y su séquito abre las canastas y dejan caer el contenido de las canastas en el medio del Senado de Cartago. ¿Qué tenían las canastas? Te cuento qué tenían. Cientos y cientos de anillos dorados. ¿Qué eran esos anillos dorados? Eran los anillos que llevaban los romanos de la clase patricia, ¿tá? Todos los romanos patricios llevaban un anillo dorado como para marcar su estatus, que Aníbal había recuperado de Canas.
Claro, cuando, o sea, ganó contra la caballería patricia.
Claro, la caballería
patricia. Los exsenadores y políticos que formaban parte de la caballería.
Ahí está. Y acuérdate que hemos dicho que había muerto un tercio de la clase política de Roma. Así que era una cantidad de anillos impresionante.
Mucho mejor que las canastas de fin de año que te dan un Johnny Walker y un Pate Pérez, lamentable español.
Sin duda, si yo fuera un senador de Cartago y quisiera subirme una guerra, la verdad, como prueba de avance de la guerra, o sea, esto es un reporte de estatus, vamos a entendernos, ¿no?
Sí. Entonces,
como reporte de estatus, prefiero toda la vida que me traigas cientos de anillos que me traigas un Johnny Rojo, ¿qué es eso?
Claro.
Si que fuiste al brillón,
sí, ya está. Claro, pasamos por España y te traigo un turrón dúo, tu tía y este paquete de aceitunas.
Dice, bueno, vengo de Italia, traigo cosas del free shop de Italia, y aparece, y claro, venían de España, ¿no? Entonces traen el salame de Pamplona, rodaja de salame de Pamplona, jamón ibérico, una botella de casera,
Eso sería bueno, mirá que si para fin de año me regalan jamón ibérico,
a mí me encanta.
Este puso la matraca, la cosa es cuando te regalan ese turrón durísimo que te partís la muela, no sé cómo se come.
Sí, a mí me encanta también igual, a mí también me encanta, pero el jamón ibérico...
Sale dos mangos, tu tía, tu ron la
tengo
tía.
Tengo unas tías que están viniendo de España la semana que viene, tengo todas las fichas puestas que traigan el jamón ibérico, todas las fichas, están puestas todas las fichas ahí. Bueno, entonces, nada, es fantástico como prueba de apoyo, como prueba de progreso, me parece fantástico, ¿no? O sea, es la prueba que tiene el Senado, miren, le ganamos a toda esta gente, matamos a toda esta gente, estamos ganando, manden apoyo, manden elefantes, manden tropas, manden plata, manden todo. Entonces... Yo me imagino a Mago triunfante, ¿no? Brazos abiertos, con todos los anillos cayendo así encima de él. Imagínate, se los tiraban encima, los anillos cayendo, los brazos así en éxtasis. Era,
como algo tipo propuesta indecente que se tiran.
Claro, ahí está, que se tiran la frente y diciendo tipo, ¡esta es la victoria! ¿Entendés? Y ¿qué más vendría? Los gritos del Senado, los aplausos, todo. Pero en realidad no. ¿No sabes que Mago abrió los brazos así como dijimos, se cayó los anillos y el Senado se lo quedaron mirando callado? No dijeron nada, no mostraron emoción. Y en lugar de eso, se levantó un senador que empezó a hablar con una voz muy vieja y cascada. ¿Y quién era? Era Jano, que era el líder principal de la facción antibárcida, que eran los enemigos políticos de Aníbal. O sea, de lo que es la política en esta época en Cartago, no sabemos muy bien cómo eran los partidos políticos que había, si eran blanco, colorado, no sabemos cómo eran. Sabemos que eran básicamente los historiadores parten en pro Aníbal y anti Aníbal, es así. Y este loco era el líder de la facción principal anti Bárcida, o sea, anti Aníbal. Y entonces este muchacho Jano, que se levantó, le dice a Mago, le dice, está todo muy lindo, pero si Aníbal mató tantos romanos y tiene a Roma contra las cuerdas y las ciudades de Italia se le están uniendo, como vos decís, y se le unió Filipo de Macedonia y todo eso, ¿para qué precisa nuestra ayuda? No la precisa. Si está ganando, vos me contás que está ganando todo. ¿Para qué lo vamos a ayudar? Que se maneje solo. Y en ese momento, Seba, yo creo que la cara de Mago tiene que haber sido un poema. Y pagaría por ver una foto de ese momento. Esto es Aníbal Simulator Tulia, parte 5. Qué momento, ¿no?
Sí.
O sea.
Es un momento, sí.
Es un momento.
Tortuliano, te diría.
Es un momento tortuliano, sí. Y no le quito. Y denle la importancia que tiene, porque quiere decir que Cartago, o sea, el estado por el cual Aníbal estaba peleando, le acaba de dar la espalda. No es pavada. O sea, ¿cómo? O sea, no sé. O sea, él tenía todas sus fichas jugadas a obtener apoyo político mostrando victorias. Y en lugar de eso es víctima de su propio éxito. Y los tipos le dicen, no, vos sos tan exitoso que no te tengo que dar nada. Está complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es malísima también, ¿no?
Ah, malísima
me está yendo, claro, sí. Me está yendo recontra bien. Ah, entonces no hay bono a fin de año.
Si no hay bono a fin de año. Si te va tan bien, ¿para qué lo precisás? Claro. Fíjate que... Y Aníbal así recibe una decepción atrás de la otra, ¿no? O sea... Con este tema, con el tema de que Roma no se rindió, vamos a ver qué pasa con sus aliados.
Yo era Aníbal y pero, me volví a cortar. Me decía, ¿saben qué? Me armo un estado por España y listo, se van.
Y listo, ya está. Sí. Sí, la verdad que es lo que te
¿saben qué? Ahí. Voy y le digo a Roma, sigan la guerra con Cartago. Sigan yo me quedo en España. Sí, güey. Invento un país.
Sí, mátense entre ustedes. Yo, la verdad, en retrospectiva, creo que tenía razón. Bueno, te cuento. Theodore Dodge menciona. Theodore Dodge es ese autor que venimos citando, ¿no? Desde hace bastantes programas. ¿Sí? Él menciona como causa la recuperación de Roma, ¿no? Habíamos hablado de que Roma se había casi caído en la batalla de Canas, o sea, en realidad sí se había caído. Entonces la pregunta de cómo se recupera Roma, ¿no? La pregunta es esa. Lo planteaban algunos oyentes lo decíamos en el programa pasado, que decían, yo después de escuchar este capítulo me pregunto cómo puede seguir Roma hoy y cómo Cartago no sigue hoy. O sea, digo, ya está contra las cuerdas. Bueno, Theodore Dodge da una explicación de la recuperación de Roma, y él explica que es por la calidad de sus leyes y sus instituciones republicanas. No hay más que comparar la reacción de Roma con la de Cartago frente a la victoria de Aníbal para entenderlo. O sea, Roma, después de un momento de pánico inicial, se abroqueló. Las peleas políticas que eran de la facción pro-Fabio y la facción anti-Fabio pasaron a un segundo plano, y básicamente lo que hicieron fue reaccionar, decir, vos, no, acá hay que presentar un frente unido, todo el espectro político tiene que estar junto, tenemos que hacer tal, tal, tal y tal cosa para superar esto, tenemos que juntar tal, tal, tal y tal deslevas de tropas para poder sobrevivir. Y los tipos siguieron adelante ese plan y no se movieron un centímetro de ahí. Y nunca se dieron la espalda entre ellos. No se comieron entre ellos por peleas de poder. Que bueno, que es que fíjate que es lo que Cartago no hizo, ¿no? Fíjate claro, que...
Es el unido jamás seremos vencidos, pero en vez de gritarlo, lo gritan en latín, que también debe sonar muy bueno en latín.
Debe sonar muy bueno. O sea,
unitum plurimus de vindis, una cosa así, y...
O muy parecido. Yo, sí. Igual la gente no sabe latín, así que decir lo que sí, quiera.
Sí, unirimus bullis y vindis.
Pero mi punto es que vos fíjate la diferencia de la calidad de las instituciones de Roma, o sea, como estado, ¿te das cuenta? O sea, Cartago no estaba igual de maduro, ¿entendés?
Nosotros
Cartago,
que tenemos la expresión cada uno cuida su chacrita, acá cada sí. Uno con su chacrita y sus diferencias adentro, y te perdiste de ganar una guerra mundial y ser la potencia dominante durante 1000 años por ser la facción
Capaz que en lugar de estar hablando español, hoy, si esos escenarios se hubieran apoyado, estaríamos hablando de una variación del fenicio, ¿no? Fíjate que en antes de fin de año, o sea, en medio año, Roma ya había logrado juntar 43.000 efectivos. Esos son 8 legiones sin apoyo de las legiones auxiliares que acompañan. Es medio Canas. O sea, en un año, en medio año... recuperaron la mitad de lo que perdieron. Está bien, eran legiones de calidad horrorosa, todo lo que vos quieras. Eran levas de criminales y esclavos y gurises de 13 años que estaban más para mirar los Teletubbies que para estar peleando con una espada, pero lograron hacer un plan de recuperación. En comparación, Cartago se disolvió en debate sobre si apoyar a Aníbal o no, cosa que terminó redundando en que el apoyo le llegó demasiado tarde. O sea, el apoyo Cartago recién lo manda en el 214, que son 2 años después de Canas. Y el apoyo costó en 4.000 númidas, 40 elefantes. Ya está, fue eso el apoyo. O sea, comparar. Y Aníbal tiene un ejército de 50.000 efectivos. O sea, ¿te das cuenta de lo que es el apoyo? Menos de un 10% de refuerzo. Eso no es un apoyo, eso es un chiste.
Claro.
Además de que le dieron elefantes, que bueno, los elefantes creo que...
No sé, demostraron que no servían para
mucho. Claro que la postura de la tortuga es que los elefantes no sirven para nada, ¿no? Creo que ha quedado claro que la verdad que te regalen un elefante de guerra. Yo por eso me sigo riendo de Didio Julianus. ¿Te acordás aquel que estaba desesperado porque lo venían a limpiar? Porque había un emperador romano que había comprado el imperio.
Sí, quería armar los
los elefantes de circo, se quiso meter con los elefantes de circo. Yo me sigo riendo de ese pobre mortal, la verdad, que bueno, pobre, si en esa situación y la desesperación se quiso defender con los elefantes de circo. Pero este, mi punto es ese, o sea, y además el apoyo llegó 2 años tarde, no en el momento. Vos, ¿cuándo precisás el apoyo? Ahí, cuando estás en el momento que es vos, ahora hay que atacar. Cuando están rendidos, no cuando ya se levantaron de vuelta. Así que bueno, de Cartago no recibió nada. Después, ¿qué pasó con Capua? Bueno, a la salida de Canas, te cuento, Capua pidió ayuda en Roma. Dijeron, antes de unirse con Aníbal, fueron a pedir ayuda a Roma. Dijeron, vos, miren, Aníbal está acá suelto, en cualquier momento me golpea la puerta, me pasa por arriba. ¿Qué hacemos? O sea, vengan a ayudarnos. Y la respuesta de Roma fue, miren, la verdad, se nos acaban de matar a todos los ejércitos. Así que nada, contamos con el valor de Capua para defender Capua. Básicamente fue esa la respuesta, que en buen criollo es, suerte en pila, manejate, ¿no? Sí. Ese es el buen criollo, eso fue lo que le dijeron. Así que lo cual, ¿qué hizo Capua? Fueron y golpearon la puerta a Aníbal. O sea, bueno, la verdad es que esta gente me está cerrando la puerta. Entonces le golpeó la puerta y le dijeron,
si vienen los romanos a pegarme, vos me protegés,
¿vos me Aníbal? Defendés. Y Aníbal le dijo, por supuesto, pero ¿dónde firmo? Claro que te defiendo, soy Aníbal, te puedo defender de todo. Aníbal, pling. Entonces, Capua consiguió términos excelentes, porque iba a ser aliado de Cartago, pero no iba a tener ni obligación de dar tropas, y obtenía la protección de Aníbal, como estás diciendo. Entonces la gente de Capua, feliz de la vida, recibió a Aníbal en la
no
ciudad.
No daba nada. O sea, no
es y menor. Estaban tan entusiasmados con toda la situación que a los romanos que estaban en la ciudad los encerraron en un sauna, probablemente con el pretexto de, no, si saben qué, baños gratis acá, sauna gratis, aprovechense, un cupón en WoW que hay baños gratis, no se vayan. Fueron todos los romanos al sauna, ahí les cerraron las puertas y los dejaron sofocarse. O sea, te das cuenta que
muerto en un sauna, ¿o qué?
Muerto en un sauna, una cosa terrible. Te das cuenta que los tipos, se entusiasmaron tanto que mataron a todos los romanos que había en la ciudad con ese truco del sauna.
No me parece malo, porque entra Aníbal, lo recibís bárbaro, no, claro, le dices nada, te salió baratísimo.
Te salió baratísimo.
Y supongo que Aníbal dice, bueno, soy cómplice, pero mejor esto a que mañana venga a Roma y le pida dinero, grano y hombres a Capua.
Claro, además,
es eso, a mí no me darán nada, pero tampoco le dan a Roma.
Claro, pero fíjate, con esto Aníbal en realidad tenía todas las fichas puestas en ese plan político de él, que era despegar ciudades. Entonces Capua era la primera ciudad grande. Entonces Aníbal dice, ta, con Capua se van a empezar a despegar muchas más. Y de hecho fue un poco así. De hecho todo el sur de Italia terminó siendo de Aníbal. Pero tampoco fue un buen trato, yo creo, porque el tipo justamente lo que quería era tropas, ¿no? Pero fíjate que no le ofrecen tropas. Y encima tiene que gastar recursos para protegerla, ¿me explico?
Sí.
O sea, la apuesta de Aníbal era, no, conseguir ciudades que me den apoyo, pero bueno...
No, yo entiendo, y son suficientes las que se te juntan, terminás aislando a Roma.
¿Sabes qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó a Aníbal acá? Acá lo que le pasó a Aníbal fue la gran Gmail, que es la gran servicio gratis. La gran Facebook, la gran WhatsApp, te doy un servicio gratis. Y después te lo quiero cobrar, no te lo puedo cobrar nunca. Porque la gente ya tiene la percepción de que es gratis. Entonces lo empezás a cobrar y la gente se huye, despavorida. Por eso todos esos servicios de internet que arrancan gratis mueren gratis, porque no lo saben, no los logran monetizar.
No hay monetización. Le faltó monetización a Aníbal.
Entonces a Aníbal le pasó lo mismo. Dijo, Capua es una versión de trial, que se unan gratis, no sé qué, que no aporten gente, no sé qué. Y claro, después todas las demás ciudades, ¿entendés? Hizo un maltrato. Para mí es un maltrato.
¿A quién le cobra ahora WinZip?
¿A quién le cobra ahora WinZip? ¿A quién le cobra Aníbal la protección de Aníbal? Nada, es que Aníbal me protege gratis. Es un negocio bárbaro. Bueno, te cuento otro problema que hubo desde otro punto de vista, el apoyo de Capua. Después de 2 años de vivir a monte, el ejército de Aníbal estaba listo para descansar. O sea, fíjate que hacía 2 años que estaban viviendo de la campaña, ¿no? Y entonces, cuando pusieron los cuarteles de invierno en Capua, Aníbal permitió que su ejército degenerara en la vida licenciosa más terrible que te puedas imaginar. Vino, mujeres, agua caliente, jabón y perfume. Fue todo lo que se precisó. Frenaron el ímpetu del ejército y frenaron el hambre de conquista. O sea, les gustó la buena vida, ¿entendés? Porque Capua era además como una especie de fuente de los placeres. Todos te lo plantean así. Entonces los tipos estaban chochos del aire. Imagínate vos.
Bueno, si ya con agua caliente y jabón es fuente de los placeres, mi casa es un Hilton 5 estrellas.
Claro, te están faltando. ¿El perfume tenés?
Perfume tengo, pero no te voy a mentir. No tengo agua caliente.
¿No tenés agua caliente? Bueno,
no, se me rompió el coso del agua caliente hace un año. Lo tengo.
¿Nunca lo arreglaste?
No, qué porque grande. Se me cae llamar al dueño para que me lo arregle. Ajá. Y tendría que cambiarlo yo. Y la verdad, hace un año que no me doy cuenta que no tengo agua caliente. Si me ducho de mañana, me doy cuenta que el agua es fría. Pero
que estás
después.
en Panamá, es terrible, claro. Bueno, bueno, entonces, y te falta el vino y las mujeres. O sea, te faltan bastantes cosas para, ¿cómo se llama? Para nada, para tener esa vida licenciosa que tenían las tripas hasta
Tengo
ahora.
Ron y X videos, no sé.
Tener ron y
No es lo
X
mismo, pero
video.
considerando el estándar que deben tener estos tipos después de 2 años en la campaña, te digo.
Está mejor, yo creo que con Ron y con X video está mejor que estos tipos. Bueno, te cuento, Livio cita a Marcellus, un general alucinante del cual vamos a hablar a la pasada hoy, hablando de este tema, y dice, Capua fue el Canas de Aníbal. O sea, te das cuenta de lo que fue Capua para el impacto de su ejército. Sé que los tipos realmente se degeneraron mismo con la estadía en Capua.
¿Qué
Bueno,
de
en
tal te
conclusión.
puede generar? ¿Qué pasó ahí?
Y nada, los tipos después, imagínate, tanto del día ahí, ¿no? Con el vino y las mujeres y el jabón. Entonces viene Aníbal y dice, che, muchachos, ¿saben que tenemos que salir a pelear? De buena, salí. No, pero tenemos que ir a pelear. O sea, Aníbal, ¿entendés que había apalancado todo el tema de, bueno, muchachos, ahora salimos de los Alpes, tenemos que ganar o morir? Les había dado el discurso aquel, todo. Él venía apalancando todo el tema de la supervivencia. Y ahora la supervivencia parece garantizada. O sea, ¿para qué vas a seguir peleando? Conquistaste Capua, armó un microestado ahí en Capua y ya está, dedicate a defender Capua, estás bárbaro, ¿no? Bueno.
¿Y se
Sí.
suman mujeres así no haya agua caliente y jabón? ¿Qué es el sur de Italia? ¿Cómo son las mujeres? Bastante
No
promiscua
sé.
ya me veo, pero también tienen que ser bravas, ¿eh? Hay que entrarle a uno de estos,
No sé. Sí, a uno de estos,
¿De dónde viniste? Vine del norte de África, cruzando toda Europa. Este es el primer baño que veo en 2 años. ¡Ah!
estos lirios tan complicadísimos, tan
Claro, y
complicados.
además es
No
que
sé.
se aceitaba mucho. ¿Cuándo se bañaba? Mucho aceite para estar caliente en el invierno y eso se tiene que dejar un residuo, ¿eh?
A ver,
A mí
yo
no me.
digo, si alguien nos puede contar cómo son las mujeres de Capua o del sur de Italia, yo le agradezco que nos deje un comentario en el
Porque
Facebook
no
y
me
lo
la creo que
leemos.
son como Espartaco que pasa en Capua. La serie.
Ah,
No me
sí,
las
son
veo, van a
todos
ser así. Cuando cae Lucy
unos
Lawless, así, ¿no?
gatos, unas rubias ahí. Vos sabés que yo me muero de ganas de hacer el capítulo hablando de Espartaco. Me muero de ganas de que. Porque vamos a hablar de Espartaco. Yo lo voy a hacer porque quiero completar la trilogía de los enemigos de Roma y después quiero seguir con otros. Pero primero quiero hacer a Espartaco. Y me muero de ganas de hablar de Espartaco para que hablemos de la serie de Espartaco y para que entendamos los paralelos. Me muero de ganas porque vos la miraste, yo la miré y los dos la disfrutamos mucho. Así que vos la terminaste, la llegaste a
Sí,
terminar.
la terminé.
Está. Es fantástico, el capítulo final es maravilloso. Históricamente le pegan muchas cosas. Daniele Bolelli, en el segundo capítulo que hizo de History on Fire, que es otro podcast de historia que está muy bueno, que habló de Spartacus en este último capítulo que hizo, él lo dice, y yo me alegré porque yo lo venía diciendo, y cuando yo le digo a la gente que Spartacus es históricamente correcta en bastantes cosas, la gente me viene diciendo, no, pará, sacámela, si esto es un cojinche, ¿cómo? Esto es una garcha, en serio. Perdón el lenguaje que acabo de usar, pero es lo que dice la gente. Y en realidad yo creo que históricamente en algunas cosas es perfecta, y este tipo lo dice también, y me alegré. Por ejemplo, en el último capítulo, viste, no, yo no sé si te acordás cuando están peleando contra el ejército de Craso, que los tipos, la táctica de la legión romana, el tema de la formación en Damero y cómo se dan vuelta todo para funcionar bien, eso está perfecto.
No, no, yo noté esos detalles que uno ve Espartaco y dice, ah, está mal hecha porque es una especie de 300 barata.
Sí, es una 300 barata, pero no, está
Pero
bien
noté un
hecha.
montón de detalles, por ejemplo,
Sí.
ellos cómo se afeitaban todo el tiempo, el vello, cómo se lo cuidaban, y hay un momento que creo que van a hablar con Craso, no,
Sí.
no, 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 no es Craso, el otro, y entran al cuarto, y yo me acordaba que los romanos tenían un cuarto donde tenían los
Las
rostros de todas las
caras.
caras, y
Sí,
está hecho, y eso es
está hecho. Y
el
además
primer
no lo
lugar donde lo
notan.
vi en una película histórica
Y
de una
además no lo
serie.
dicen. Y además no lo dicen. Es
No lo
como que está
dice,
ahí.
sencillamente entra y están todas las caras, todos los antecesores en el cuadro, y tú después te puedes dar cuenta de eso cuando muere el hijo de Craso y le arman
La cara, claro.
el toma la cara.
Después tiene otras cosas, ¿no? Como el hijo de Craso, ese que nunca existió, ¿no? Por ejemplo,
Claro,
tiene cosas
sí.
como esas. Pero después tiene otras cosas que está correctísimo. Así que vamos a hablar de eso, pero ahora
Después,
no.
en
Vamos a
otro
hablar.
momento, sí.
Vamos a hacerlo ese capítulo, lo vamos a disfrutar mucho, así que lo vamos a hacer.
Bueno,
Además,
Capua
vamos a
está
hablar
ahí. Lucy Loles y el vino pudrieron a las tropas de.
Apurión Aníbal. Y además te voy a decir otra cosa. Vamos a hablar de Marco Craso, que es uno de mis personajes favoritos de Roma. Es fantástico ese hombre. Y algún día capaz que hacemos algún programa de él hablando de la batalla de Carras, que es otra cosa espectacular también. ¿Vos sabés cómo murió Marco Craso? ¿Te acordás?
¿En Siria no muere?
Sí, muere en Siria, en la batalla de Carras. Es fantástica esa historia. Es fantástica. Bueno, es una historia bien de la tortura. La vamos a hacer otro día, una digresión un poco larga. La cuestión es que este hombre se quedó en Capua y bueno, yo creo que fue medio un presente griego. Esa alianza no le sirvió para mucho. Yo la conclusión que quiero sacar de esto es que una de las mejores victorias de la historia de la humanidad Al final de cuentas le compró a Aníbal unas pocas ciudades en Italia que no le aportaron muchos soldados y en realidad él tenía que pasarse defendiendo, porque ese era el trato. Y el apoyo ese de Cartago, que ya vimos que fue medio fiasco. Entonces, toda esta evidencia apunta a que la bicicleta de la victoria de Aníbal, en la cual el objetivo de él era ganar y seguir ganando para no caerse de la victoria, de la bicicleta de la victoria, en realidad era una bicicleta fija que no se movía a ningún lado. La estrategia estaba fallando, ¿de acuerdo? Porque no estaba pasando eso de que las ciudades le aportaban tropas. Y de hecho él las terminaba protegiendo. Entonces, fue como que no salió como eso pensaba. Políticamente no le salió bien. Canas iba a ser el punto alto de Aníbal. Y de ahí en más todo iba a ser bajada. Todo iba a ser bajada. Como dijimos, Canas fue su In the Air Tonight. Todo lo demás, su susubio. Al año siguiente, el año 215, siguiendo la deserción de Capua, Aníbal controla casi todo el sur de Italia, ¿no? Que es lo que yo les había dicho hace un ratito. Y Roma había aprendido la lección que Aníbal le había dado. Y de ahora en más no se iba a despegar de la estrategia de Fabio. En lugar de eso le iba a mejorar. Según Robert O'Connell, que es otra de las fuentes que venimos citando, iba a implementar la versión 2.0 de la estrategia de Fabio. O sea, de ahora en más Roma pelea contra Aníbal con Fabio 2.0. En realidad O'Connell dice Fabio 2, pero me parece que no queda tan bien así dicho, leído así, pero dicho así, que yo lo cambio un poco y digo que es versión 2.0. Los ejércitos seguían espejando los movimientos de Aníbal y también seguían atacando a los forrajeadores, pero además tomaron acciones adicionales. Comenzaron a atacar a los aliados de Aníbal, a las ciudades aliadas, en un plan de castigo a los desertores. Roma tenía recursos para llevar un asedio y Aníbal no. Entonces, ¿qué pasa? Roma iba y atacaba una ciudad y la asediaba. Y cuando Aníbal salía a romper ese asedio, otro ejército de Roma atacaba otra ciudad. Y Aníbal no podía estar en dos veces al mismo tiempo. Entonces, Aníbal empezó a fallar en su cometido de defender a sus aliados. Y pasó de estar en una guerra de ataque, donde él atacaba todo el tiempo y tenía la iniciativa todo el tiempo, a estar defendiendo. Y entonces ya no puede hacer acciones espectaculares, ya no puede llamar la atención. Lo único que hace es estar todo el día apagando incendios. Pierde la iniciativa. Y vos, Seba, que sabés de estos temas que tienen relacionados con la historia militar, sabés que de las peores cosas que te pueden pasar es perder la iniciativa.
Si uno es el que tiene que ir mancando el momentum del... Si vos podés imponerle tu tiempo al otro, ganaste.
Y Aníbal con sus aliados perdió eso. Entonces, la guerra de Aníbal, que era súper ofensiva, pasó a ser una guerra súper defensiva. Y mientras tanto Aníbal se desgasta y Roma va creciendo. Esto es Fabio 2.0. Y es un embole, porque no habría más acciones espectaculares, no habría más batallas súper gigantes, pero es lo que funcionaba. Y de esta forma, Roma iba ganando. Es un poco lo que pasa con algunos ¿cómo se llama? Algunos partidos de fútbol, ¿no? Que el fútbol ahora, viste, que se quejan mucho, sí, porque juegan muy trancado, no sé, no hacen cosas, pero es lo que funciona.
Claro, pues vos no le podés jugar al Bayern o al Barcelona siendo el Barcelona, te va a meter 7 goles. ¿Cómo le podés ganar al Barcelona? ¿Cómo le ganás a Alemania? Jugás cerrado.
Fabio 2.0. Es así. Así que es lo que le terminó pasando a Aníbal. Entonces, bueno, a ver, los aliados de Aníbal son un plomo. A ver, ¿hay algún otro aliado que pueda no ser un plomo? Bueno, tenemos más aliados que pueden no ser un plomo.
¿En el norte?
¿Te acordás que tenía unos galos que estaban... Pero no, sí, ¿sí? ¿Dónde voy? Sí.
No, dale, que estaban buenos, me imaginaba un montón.
Sí, ¿te acuerdas que habían aplastado unas legiones? Sí. Habían aplastado unas legiones. Esos aliados andaban más o menos bien, pero no tenían la fuerza que esperaban. Y eran más, viste, más tipo tribus bárbaras, ¿no? No era tipo, o sea, claro, Aníbal precisa un aliado que sea más tipo una ciudad-estado posta que le pueda aportar máquinas de asedio y locura, ¿no? De ese tipo, ¿no? No tanto un tipo barbudo así con un hacha, ¿no?
Un montón de sajones precisa con hacha no es lo mismo.
Y lo que precisa es esto, que es que en el año 215 murió el rey Hiero de Siracusa. Siracusa es una colonia griega en Sicilia. Es la más importante de las ciudades que hay en Sicilia. Y es una potencia regional. El sucesor, Hiero de Siracusa, era una aliada de Roma histórica. Pero cuando muere el rey Hiero, lo sucede Jerónimo. Y Jerónico era fanático de Aníbal. Era un loco joven, ¿no? Era el nieto de este Hiero. Y era fanático de Aníbal, tenía todos los discos, tenía los pósteres, había visto todas las películas, conocía sus primeros hits más oscuros, ¿no? Como por ejemplo la acción del río Ticino, ese hit, ¿no? Que no todos recuerdan. Y apenas puede salir Aníbal. Entonces, para Aníbal, una aliada en Sicilia es un golazo, porque aparte que Sicilia está enfrente de Cartago. Entonces, puede ser claro. ideal para que le sirva para cruzar tropas y encima te van a aportar tropas. Entonces, está perfecto. Entonces, yo te pregunto, ¿el aporte de tropas de Siracusa, junto con la posición geopolítica desequilibrante, aportaron algo en esta guerra? Bueno, pues, no.
Sí, yo te decía, sí, las tropas, la posición sí, porque ahora con Cartago, que no te quiere ayudar, pero le puede interesar comerciar, te aseguras claro. un área que es toda amigable.
Es que es una alianza que es perfecta para Aníbal, pero ¿sabes qué? No fue desequilibrante, porque apenas pasó que se le alió este Jerónimo a Aníbal, los romanos asediaron Siracusa en un asedio que duró 2 años, y este asedio fue comandado por este muchacho Marcelo o Marcellus, que es un personaje zarpado, pero no podemos hablar de él porque no da el tiempo, pero es un personaje muy, muy grosso dentro de la historia de Roma, y ¿sabes con quién lo llevó adelante? Lo llevan adelante con las legiones malditas de Canas, que eran las que estaban estacionadas, exiliadas en Sicilia. Y así fue que las legiones malditas empezaron a volver tropas cada vez más de élite. Y bueno, entre otras cosas, te cuento que el asedio fue material de leyenda, porque ¿sabes quién defendía Siracusa?
¿Jerónimo? Siracusa.
Jerónimo de Siracusa, sí, fue uno, pero además estaba Arquímedes, el famoso matemático y científico griego, que dijo Eureka. De la cual las maestras
sí, que las cosas flotaban, sí.
Que las cosas flotaban. Arquímedes vivía en Siracusa. Yo toda la vida me había imaginado que vivía en Grecia, porque cuando las maestras te hablan de Grecia, yo viste que tengo un tema con Grecia y con las maestras.
Sí, odias a Grecia, yo lo veo.
Yo no odio Grecia.
Es tu Bretaña.
Me cae mal.
Yo tengo a los ingleses, vos tenés sí. a los griegos.
A mí Grecia no me cae mal, pero a mí yo resiento mucho que a mí las maestras me hayan vendido el verso de que Grecia era Atenas. Y no, Grecia es una cosa mucho más grande y mucho más complicada. Y en realidad mucho menos buena, porque al final eso, ay sí, Grecia inventó la democracia, fueron 10 personas en Atenas, y después y lo comparo con la invención de la república en Roma, que era posta una república, y nadie habla de eso, entonces a mí me quema. Pero bueno,
la cuestión es que Arquímedes era no romano, pero siciliano, no era griego.
Claro, era griego. Ah. Está bien decir que era griego, porque
era una colonia griega.
Pero no vivía en Atenas, el tipo vivía en Sicilia, y toda la vida vivió en Sicilia. Entonces Arquímedes, tenemos que hablar de Arquímedes, porque Arquímedes es fantástico, porque es un ingeniero que es como que vos tuvieras a los tipos que inventaron la estrella de la muerte de tu lado. O sea, no sé, no se me ocurre un paralelo más directo que ese. Es como tener un genio loco a tu lado. Es fantástico tenerlo de aliado.
Como en los videojuegos o las películas malas, tipo Red Alert, que tienen Albert Einstein.
Claro, es el de esta época. Arquímedes es el tipo de esta época, y es el que estaba con Aníbal defendiendo a Siracusa. O sea, no con Aníbal, con Jerónimo, pero bueno, estaba peleando a favor de Aníbal. Entonces, Arquímedes, por ejemplo, para defender Siracusa, inventó cosas fantásticas. Inventó supuestamente un rayo de calor de devastación total con espejos
el famoso
que reflejaba la luz y con eso quemaba los barcos romanos. Se acercaba a los barcos romanos y el tipo mandaba apuntar la estrella de la muerte esa y los hacía explotar. Es una cosa fantástica.
Eso es verdad, porque una vez vi en Mythbusters que no sabían si podían demostrar. Creo que está en un programa de Mythbusters
Es esos conocimientos perdidos por la historia. O sea, cuenta la crónica que Arquímedes mandó a hacer eso y que funcionaba. Nadie hasta el día de hoy lo ha podido reproducir. Es como el famoso fuego griego.
El fuego griego es el otro.
Es el fuego valirio de Game of Thrones. Ese fuego que bueno, supuestamente es una cosa, es como un molotov, pero que prende absolutamente todo y prende el agua, igual prende cualquier cosa.
No, se mantiene en el agua. Porque
que hasta ahora no lo han tratado, lo han intentado reproducir 1.000.000 de veces y hasta ahora no lo han podido reproducir. O sea, a veces uno piensa que la tecnología no se pierde, pero es muy interesante. La tecnología sí se pierde y ahí tenemos dos opciones. O creemos que el fuego griego no existió nunca o se perdió. Hay otras cosas que sí se perdieron, que es demostrable porque hay rastros. Por ejemplo, el acero de Damasco. El famoso acero de Damasco. Vos tenés espadas que tienen el efecto de las damasquinas y cosas de esas. Y hoy nadie sabe cómo se hacía el acero de Damasco. Es muy interesante ese tema. Y bueno, supuestamente una de las cosas que inventó Arquímedes fue esa estrella de la muerte que tenía el tipo ahí, con el cual destruía barcos enteros. A mí me parece maravilloso eso. Después inventó otra cosa que era que se llama la garra de Arquímedes, que era, ¿viste las grúas del shopping? ¿Viste que el jueguito de sacar los pesitos?
Sí.
Que movés la grúa y sacás un pesito. Bueno, igual pero con barcos. O sea, el tipo tenía eso, ¿entendés? Y lo movía ahí cuando los barcos romanos se acercaban ahí, el tipo movía y los levantaba y los tiraba y los hacía paté. Es fantástico. Roma se gastó todo en este asedio, ¿no? Porque hasta mandó una zambuca. ¿Te acuerdas la zambuca? la famosa zanfuca de.
El baile, sí, que quisieron usar. Sí, que quisieron hacer para entrar
No me acuerdo. La terminó destruyendo bajo una diosa y le tiró un rayo y la partió al medio. Bueno, Roma llevó una zanfuca a este asedio. Y bueno, eso tiene que haber sido una cosa fantástica. Imagínate Arquímedes inventando todas esas cosas para contrarrestar el asedio. Y bueno, por eso fue un asedio que duró 2 años enteros. Y yo lo que iba a decir es, así que a mí lo que me gusta también esto es que hacia Arquímedes me lo baja muy a tierra, ¿no? O sea, ahora ya con esto yo tengo una idea de dónde está Arquímedes parado en la historia y ya no me venden versos como el God of War, el último Ascension, que supuestamente es en la época de mitológica, no sé, de Troya, y vas a un coso que dice, las pruebas de Arquímedes. No, señor, Arquímedes no estaba en esa época. Arquímedes es de este año, es del menos 200. ¿Vos no viste eso? ¿No jugaste al God of War Ascension?
No.
Yo me indigné con las pruebas de Arquímedes. No, yo me daba cuenta que me estaban engrupiendo.
Me lo regalaron, ¿no lo regalaron? Para
¿viste que no, no sé si lo puede ser, sí. Pero viste que God of War es como una melange de toda la historia griega y toda la mitología griega, toda junta en un solo punto del tiempo. O sea, aprovecha que uno tiene tan confundidas las cosas en la cabeza que ellos te meten todo junto y vos comés, te pasa.
No tenés ni idea. ¡Kratos! Tienes que ir a pelear contra Varoufakis.
Contra Varoufakis. Dale, Varoufakis, pasa todo.
Tengo que destruir las fuerzas de Syriza.
Syriza, dale, pasa todo. Bueno, después de 2 años de asedio, Siracusa cayó. Durante el asalto a la ciudad, Marcelo, que había reconocido el genio de Arquímedes, porque el tipo había visto que había construido la Estrella de la Muerte, básicamente, dijo: muchachos, dijo, yo quiero que este tipo me construya Estrellas de la Muerte a mí. Por favor, maten y violen todo lo que quieran, pero tráiganme vivo a Arquímedes. El que toque a Arquímedes le corto las manos, ¿me entienden? Le dijo a los soldados. ¿Y a qué no sabes qué hicieron los soldados?
Que bueno, son soldados, no son nomás.
Y son soldados.
Como son soldados, ya sé, sí, bueno, son soldados. Bueno, así que la legión maldita yo, viste, mirá, ahí tenés la
maldita. El veterano este, ¿qué inventaste vos? O sea, sí, dale, a ver, ¿de qué te sirve tu espejito ahora? Chum, un espadazo. Bueno,
lo tiraron al agua a ver si flotaba. Vamos a ver si dos terceras partes del cuerpo de Arquímedes están debajo de.
Mirá, sí, la verdad que desplazó el volumen, sí, desplazó un volumen de agua igual al volumen de su cuerpo, era cierto. Bueno, parece que durante el asalto a Siracusa, los soldados de Marcelo encontraron a Arquímedes, y parece que el tipo estaba copadísimo resolviendo unos problemas matemáticos. Entonces, los soldados le dijeron que se rindiera, que se entregara porque estaba arrestado, y la respuesta de Arquímedes fue una cosa tipo diciendo, a ver, no me rompan las bolas que estoy laburando acá con unos problemas, déjeme tranquilo. Textualmente lo que respondió fue: no toquen mis círculos. Pero es eso la respuesta, ¿no? O sea, el tipo estaba elaborando un problema matemático y dice: no me molesten, yo estoy concentrado, esto es más importante. Y los soldados, frente a tanta insolencia del veterano este, le saltó la térmica y lo mataron. Seba, yo creo que esta debe ser la muerte más ñoña de la historia, y como ñoño que soy, yo tengo que saludar a Arquímedes muerto en el ejercicio de la ñoñez. La verdad, a mí me parece maravilloso. No sé qué opinas vos. A mí me parece maravilloso.
Me gusta. Me gustaría pensar que estaba trabajando un problema geométrico de círculos y que estaba descubriendo a ver qué demonios era
pi. Estaba descubriendo algo zarpado.
Claro, capaz que no se metan con mis círculos. Creo que descubrí cómo es pi.
Capaz que descubrí el último número de pi. Logré llegar al final. Y los romanos lo mataron. Y bueno, y se perdió el ingeniero más brillante de todo este conflicto. Se perdió por esta historia. Bueno,
Por joder con los círculos.
Bueno, a ver, entonces, repasando. Siracusa no aportó nada, ¿tá? Salvo distraer a Marcelo, que no es poca cosa porque era un general salado, pero no aportó nada. En el año 214, o sea, un año más para adelante, llegan nuevos aliados. Las ciudades italianas del sur por fin le aportan un contingente de soldados a Aníbal. Dice, bueno, está este muchacho Aníbal, está, nos está defendiendo, vamos a dar los soldados. Le dan 17.000 efectivos de infantería y 2.000 de caballería. Pero reconociendo el peligro, los romanos los interceptan y los destruyen totalmente en la batalla de Benevetum. Los matan a todos, no sobrevive ni uno. Roma les gana peleando con una de sus legiones conformadas con esclavos. Como dato de color, el comandante romano, que era Graco, le dijo a cada esclavo que le trajera una cabeza enemiga iba a ser libre. Y esto casi fue un desastre, porque los esclavos en el medio de la batalla se paraban para decapitar a los enemigos. Y entonces, claro, mientras uno está decapitando, otro te caga un espadazo. Pero a pesar de esto, ganaron. ¿Vos te das cuenta de lo que es la psicología? Es fantástico. Yo me quedo tipo, bueno, esta legión de esclavos, ¿qué le digo para motivarlos? A todo el que me traiga una cabeza.
Claro.
le doy la libertad. Pero no se le ocurrió decirles, no, córtenlas después. No se le ocurrió, ¿entendés?
El tipo, no, me imagino a la gente con las lanzas, como diciendo, no, no, lanza no, todos con la espada, cortá la cabeza. Y vos estás arruchando un marote, ¿no? Así, y viene otro y te atraviesa. A veces, no,
qué fiasco, qué fiasco. Sí, no, no. Bueno, la cuestión es que los aliados estos de Aníbal, un fiasco. Además, perdieron contra una legión de esclavos.
Y pero romanos, y como vos decís, Roma.
Roma es Roma.
Si se hubieran podido juntar con el ejército de Aníbal, y los hubieran capacitado, hubieran aprendido de las técnicas, después hubieran sido una fuerza mucho más letal.
Sí, pero no los dejaron unirse, lo cual es un principio bastante sabio de la estrategia, ¿no? A los ejércitos se les gana cuando son chicos, no cuando son grandes. Así que Roma, muy hábil como siempre, hicieron talco a los refuerzos de Aníbal. Bueno, el mismo año llegó el otro aliado, Filipo de Macedonia. Se unió al Tole y desembarcó con una fuerza expedicionaria en Iliria. ¿Dónde es Iliria? Es Italia cruzando, es enfrente de Italia cruzando el mar Adriático. Es la parte de Croacia, Bosnia, etc. La idea era de Filipo era conquistar la Iliria romana y bueno, después de conquistarla, seguir hasta Italia, ¿no? Por arribita y ayudar a Aníbal. Pero tampoco sirvió de nada porque Filipo se iba a pasar muy entretenido en Iliria, nunca logró conquistar nada, no concretó ninguna batalla, era como que era todo medio fiasco, ¿viste? Como, no sé, ¿viste? Como la segunda temporada de Heroes o la tercera temporada de Heroes, ¿viste? Que como que salían capítulos y vos lo veías y dirías, ¿qué es esto?
¿Qué está así?
No concreta, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Entonces te agarras la cabeza. Bueno, el apoyo de Filipo de Macedonia fue exactamente igual. Y además a Roma le salió redondo porque Roma mandó a pelear la guerra por proxy, mandó a sus aliados griegos a pelear, no tuvo que hacer mucha cosa. Y bueno, esta fue la primera de tres guerras contra este Filipo y se llamó la Primera Guerra Macedónica, si alguien la quiere buscar. Y bueno, al final de cuentas fue otro fiasco para Aníbal, que seguía sin conseguir ayuda. Los aliados eran un plomo. A mí me quedó un poco la sensación que eran como los aliados de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que viste que no les servía para nada a ninguno, que Austria le llenaban toda la cara de dedos, Turquía le llenaban toda la cara de dedos, ¿viste? Al final Alemania sostenía eso ella sola.
Y la segunda no es que la haya ido muy bien.
Y la segunda no es que
los aliados también fueron bastante flojos.
Bueno, para Japón era un asunto serio.
Eran súper aislados y estaban del otro lado del mundo.
Sí, estaban del otro lado del mundo, pero Japón era
súper. No es que estaban coordinados. En un momento dijeron, che, estamos peleando contra los mismos, aliémonos.
Sí, aliémonos.
Supongo que Finlandia también. Yo dicen que las tropas finlandesas fueron buenas, pero nadie dice, no, la participación de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial
fue decisiva. Y fue decisiva, igual que Rumania. Rumania y Bulgaria,
no sabes.
Decisiva la participación de ellos. Pero no, la cuestión es que nada, los aliados estos de Aníbal eran un fiasco. Y acá yo les muestro todas las causas de la derrota de Aníbal. Spoiler. Están acá. La falta de interés de Cartago, que sus aliados eran malos, y que ese proyecto político de él, que era juntar buenos aliados, no funcionó. Al final de cuentas no cuajó. Esa es la causa de la derrota. Pero igual Aníbal sigue teniendo cartas, y esto se estira mucho y sigue teniendo chance de pegar golpes.
Sigue teniendo el ejército más grande.
Sigue teniendo la gente de él en España, sigue teniendo a él a su hermano en España, que España es una base, o sea, es como su territorio locatario. España es de él, tiene todos esos recursos para contar. Bueno, todos estos años que yo voy diciendo, sigue habiendo acciones menores, ¿no? Donde cambian ciudades de manos, pasa eso. Imagínense que Roma va y conquista una ciudad, Aníbal va y conquista otra ciudad y la recupera y todo así, pero nada decisivo. O sea, la guerra es un gran, ¿cómo decirlo? Un gran impas donde van pasando todas esas cosas. Después, en el año 212, más cerca todavía, o sea, estamos saltando dos años para adelante, los hermanos Escipiones en España, ¿se acuerdan que estaban los hermanos Escipiones que eran unos alados que venían peleando muy bien la guerra en España contra la familia de Aníbal? ¿Te acordás, Seba? Los tenés presentes.
Sí, los primeros.
Los tenés que te presentar.
Los que estaban, que los descubrieron, Escipión Calvo y Escipión.
Escipión Calvo y Publio Cornelio Escipión. Ahí está, Escipión con pelo. Y Escipión Calvo siguió derecho para España. Publio Cornelio Escipión fue el primero en pelear contra Aníbal en la batalla esa del río Ticino, que la contamos muy por arriba porque es una batalla muy chiquita. Y bueno, después fueron a España a pelear los dos juntos. Como decía, este lugar era muy importante para Aníbal porque era donde estaba su hermano Asdrúbal y donde tenía toda su gente, pero los escipiones le hacían la vida muy difícil. Y la situación se volvió muy compleja para Asdrúbal porque los escipiones sumaron una fuerza de 20.000 mercenarios celtíberos a la fuerza que ya tenían, que era de 30.000 efectivos de infantería y 3.000 de caballería. Estos 20.000 tipos podían resultarles desequilibrantes en el frente español. Había un riesgo real de perder España para Aníbal. Así que Aníbal manda a su hermano mago, ¿no? Lo manda a unirse en un tag team de dos hermanos contra dos hermanos, para derrotar a los escipiones. Mago aporta. Sí.
No, que te iba a decir, no, vos que estás ahí en Cartago y vemos que son unos pelotudos.
Claro.
Antes de decir, para que me manden, prefiero tener España, que es mi,
que es mi hometown.
Ahí va.
Ahí está, ahí mi asiento. Entonces,
y lo que tendría que haber hecho ahí un estado de decir, ¿saben qué? Hago la nueva república.
Sí, de
Valencia y listo, pum, de acá para acá es mío. Y
se acabó el problema. Sí. Entonces, Mago cruza con 10.000 efectivos, pero llega a un lugar que está separado de Asdrúbal. Los dos hermanos Barca se tienen que unir para que su ejército funcione. Entonces, ¿qué pasa? Los escipiones, viendo esto, dicen, escúchame, los partimos los ejércitos al medio, los derrotamos por separado, y los podemos ganar. Esto en el año 211. Acuérdate que los escipiones venían una cadena de victorias alucinante, o sea, venían peleando muy bien, y esto
también
no es...
otros en la bicicleta. Ellos venían en una bicicleta a dos personas pedaleando.
Venían en bicicleta a dos personas. Y estos no son como... O sea, estos son de verdad, no son como los otros comandantes que tomaban decisiones apresuradas. Estos locos son en serio. Entonces dicen, bueno, tenemos una oportunidad real de derrotar a los dos hermanos Barca en dos acciones separadas. Entonces, inician, parte del ejército, inician dos acciones distintas contra los hermanos Barca. Y bueno, la verdad, son dos fracasos de consecuencias devastadoras. En la batalla de Cástulo, los cartagineses destruyen al ejército de Publio Cornelio Escipión y mueren en combate. Al día siguiente, en la batalla de Ilorca, los cartagineses destruyen al ejército de Escipión Calvo y también mueren en combate. Parte de toda esta historia fue que los 20.000 mercenarios de los escipiones fueron sobornados por Asdrúbal y se retiraron sin pelear. De todo el ejército.
Una
de los...
jugada muy, muy bien hecha.
Una jugada muy bien hecha, claro.
Digna de la familia, ¿no?
Vos te acordás, bien digna de la familia que peleaba con ese estilo, ¿no? Siempre peleando con trucos, ¿no? Vos te acordás que Aníbal desconfiaba de alguna de sus tropas ibéricas, ¿no? Bueno, acá tenés
la razón de por qué.
No, acá tenés alguna de las razones.
No tenían que haber separado los ejércitos, tenían que haber peleado juntos.
No tenían que haberlos separado. El error fue ese, querer pelear con los hermanos por separado.
Sí, capaz que terminarla de un movimiento. Rápido, cuando podrían haber peleado contra uno y...
Sí, tendrían que haberle tirado encima a Mago, que tenía solo 10.000 tipos.
Y estaba desembarcando.
Sí, igual estas acciones nunca pienses que son cosas de un día, ¿no? Son meses, ¿no? O sea, capaz que él estaba desembarcando...
Terminemos esto ahora, en unos meses, y no la vamos a tirar dos años más.
Sí. Te cuento que del ejército de los escipiones sobrevivieron solo 80.000 romanos. O sea, la fuerza de este ejército, las posibilidades de este ejército como fuerza de combate se diluyeron totalmente.
8.000 romanos,
o sea, ya no son una fuerza de combate efectiva contra lo que estaba en España. O sea, pero fíjate que esto es muy, muy grande, porque esto le desató las manos a Asdrúbal. O sea, Asdrúbal hasta ahora, todos estos años de guerra,
tenía 30.000 hombres parados en España.
Parados en España, y ahora los puede mover. Los puede mover porque ya destruyeron al ejército de Roma que estaba ahí. Además de que los tipos habían sido los dos cónsules, eran comandantes brillantes y eran un tag team de hermanos tan exitoso como el de los Barca. Por fin los habían derrotado. Publio Cornelio era aquel que había dicho que era el que había detectado la amenaza de Aníbal. Fue aquel que no quiso pelear en Trevia, que se dio cuenta, no, acá no podemos pelear, y terminó rescatando sobrevivientes en un barquito de noche, ¿te acordás?
Sí.
O sea, la verdad, eran unos grosos estos tipos. Esto es muy grande para los Barca. Es muy, muy grande. Me deja pensando también en el costo de cárcel de la bicicleta de la victoria, ¿no? Los tipos venían ganando victoria tras victoria por 7 años en territorio enemigo, lo mismo que venía haciendo Aníbal, y se les acabó en 2 días. O sea, claro, si Aníbal fuera un tipo menos brillante, podría estar parado acá. Porque claro, los tipos eran brillantes, pero no eran Aníbal. O sea, fíjate lo que te sale cárcel de la bicicleta de la victoria.
Te pongas agarrando velocidad. No vas lento. Choque es más fuerte. Es el problema del momentum.
Bueno, y acá vuelve otro de los factores que hace esta historia tan atractiva, que es la venganza.
Sí, la cosa familiar, ¿no?
La cosa familiar.
Esta es una venganza, una familia contra otra familia que venía de otra familia.
Exacto. Y acá, todo esto empezaba con un plan maquiavélico de Amílcar Barca, que lo deja en manos de Aníbal y los hijos para que lo sigan. Y ahora este componente aparece del lado de Roma, porque Publio Cornelio Escipión hijo era sobreviviente de Canas y no se olvidaba de lo que había pasado en Canas.
¿Estaba en una legión maldita él?
No estaba en una legión maldita. Él se había escapado, él era patricio, él no estaba en una de las legiones malditas.
Estaba la caballería que pudo ir y tomar nota de los consejos que dio.
Los consejos que había dado.
Barro no,
Emilio Paulus. Emilio Paulus que ha dicho: oh, asegúrense de que las cuentas fiscales están balanceadas. Asegúrense de que haya balotaje, pero no si supera por un punto, porque en realidad ahí no vale la pena, están gastando la plata. O sea, todo eso, todos esos consejos que había dejado de sí mismo los habían anotado los sobrevivientes. Pero más allá de eso, de ese trauma, imagínate cómo se. El tipo no se olvidaba. El tipo también estuvo en la primera batalla de la guerra, en la batalla esa que yo decía del río Ticino, unos pocos días antes de la batalla del río Trevia, que había salvado al padre. ¿Te acordás que en esa batalla hizo un encuentro de caballería muy chico donde el padre había sido herido?
Sí, muy, muy limitado.
Y él, que tenía sus guardaespaldas, ¿no? Entonces él, con toda su juventud, cargó contra el enemigo y sus guardaespaldas no tuvieron otra que acompañarlo, porque tenía la misión de ellos era proteger al hijo del cónsul que estaba ahí. Y cuando las tropas de Cartago vieron venir esa carga, se asustaron y huyeron. Y ahí logró salvar la vida de su padre. Entonces, él estuvo desde el primer momento en esta guerra. O sea, el tipo creció toda la vida con esta guerra. Es como, de repente, para nosotros pueden ser las Torres Gemelas. Entonces, en realidad, ni para nosotros. Porque nosotros, cuando fue las Torres Gemelas, teníamos 20 años, ¿no?
Pero crecimos. Tampoco fue las Torres Gemelas en ningún país nuestro. Fue en Estados Unidos.
Bueno, además de eso, ¿no? Pero es como que lo que quiero decir es, el mundo cambió mucho con las Torres Gemelas, ¿no? Y nosotros, recordemos claro cómo era el mundo antes, pero hay gente que no. Entonces, para este tipo tiene que haber sido igual. Para él, su mundo era un mundo con Aníbal, y Aníbal era una fuerza de la naturaleza, alguien que estaba por ahí destruyendo ejércitos romanos. Y bueno, y ahora a todo eso se le suma que pierda a su padre y a su tío. Así que, bajo órdenes del Senado, en el año 210, ¿no? Nos adelantamos un poquito más en el tiempo, desembarca en Iberia con un ejército de 10.000 hombres con una misión especial: venganza. Junta a los 8.000 sobrevivientes, los combina y ahí empieza una carrera brillante.
¿Qué feo ser militar acá? Porque yo tenía la idea de que, claro, porque están en guerra, de que en Roma tú entrabas al servicio militar y después de un servicio volvías ciudadano, a tu granjita, todo bien.
Correcto.
Muchas gracias por el servicio. Pero estos tipos están esperando, fueron a pelear, ya hace 11 años que están peleando. Le entraron con 18 años, no sé cuál la edad para entrar al ejército. Dijeron, sí, pero a los 20 volvés a tu granjita y con una pensión. ¡Ah, qué bueno! La famosa pensión militar de jubilarse a los 30. Y estos tipos tienen 30 y tienen que seguir peleando.
Sí, sí. Porque
dejaste
además, claro,
dos hijos en casa y cuando volvés tenés 6.
Sí, y además,
¿Qué pasó?
Como te acuerdas la mujer de Mitridates, que Mitridates volvió y estaba con un bombo. Y dice, no me da la cuenta, lo mismo. Vos sabés que no me queda claro cuánto era el periodo de servicio militar, pero me queda que es largo, no es corto. Eran 20 años, una cosa así. No me acuerdo, la verdad. Pero no es corto, no es tipo no es un tour of duty de 1 o 2 años, no. Es largo el servicio militar en Roma. Pero independientemente de eso, ¿a dónde te ibas a instalar si tenés a Aníbal prendiendo fuego granjas? ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, lo tenés que echar. No hay otras opciones, no hay donde instalarse. O sea, la guerra está en Italia, no hay un lugar donde estar tranquilo. Tenés la guerra en casa. Hace 10 años que tenés la guerra en casa, casi. Entonces, el tipo combina el ejército, junta un ejército en España, y el tipo empieza una serie de campañas que van a ser brillantes. Publio Cornelio Escipión Hijo es la estrella de Roma en esta historia. Y arranca siendo un joven y termina siendo, digamos, siendo un general brillante. Acá es donde aparece, al decir de Flan Solo, que no le gustó porque yo le cambié el casting, acá es donde aparece Charlie Hunnam. Es el Charlie Hunnam de la historia. Es el rubiecito de pelo largo lindo que empieza a ganar todo. Y es este tipo, acuérdense. Porque este tipo va a ser decisivo de acá hasta que terminemos la historia. En el año 209 conquista Cartagena. Y empieza... Cartagena era el asiento de los Barca en España, por eso tenía ese nombre. Y empieza a pegarle terribles.
Claro.
Cartagena, claro. Que te cuento. Cartagena, claro, en realidad se llama Carthadasht, que quiere decir nueva ciudad. Que bueno, en español es Cartagena, ¿no? Pero, o sea, viste cómo es, van mutando los nombres, ¿no? Pero, claro. Pero era conquista Cartagena. Y empieza a pegarle terribles atendidas a Asdrúbal. En este momento, Escipión Hijo tiene 26 años y, como yo te decía, es más brillante que cualquier general que haya aparecido hasta ahora del lado de Roma. Con 26 años. la campaña esta de Cipión Hijo iba a tener grandes consecuencias. Asdrúbal estaba muy afín a reforzar a Aníbal en Italia, haciendo exactamente el mismo pasaje de los Alpes, pero mucho más fácil, ¿no? Porque primero conocían el camino y las tribus de Aníbal, de las tribus del camino, las tribus que estaban por ahí la vuelta, que a Aníbal lo pasaron atacando, eran amigas ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, tenían la línea de abastecimiento, que era por ahí, sí, no, ya era un camino conocido.
Te pueden ver, no estás moviéndote en secreto.
Claro, te pueden ver, digo, una serie de ventajas. Así que bueno, iba a ser más fácil cruzar. Pero ¿qué pasó? Escipión Hijo, con su desembarque, le quitó foco al plan. Entonces, recién en el año 208, cuando ya tenemos 10 años de guerra, en el año 208, Asdrúbal intenta ejecutar el plan de ir hacia Italia. Imagínate, si aparece, en realidad, después de una pequeña derrota a manos de Escipión, escapa a la Galia con el ejército de 30.000 hombres. Yo te digo, imagínate lo que es tener a los dos Barca, ¿tá? Que no era, que, a ver, Asdrúbal era tipo... O sea, vamos a entendernos, o sea, Aníbal es Aníbal es Luis Suárez, pero Asdrúbal es Cavani. O sea, ¿me explico?
Sí, hubiera elegido un ejemplo de hermanos. Uno es Owen Wilson, sí, pero el otro es
Es Luke Wilson.
Es Luke Wilson, claro.
Está, o sea, digo, o sea, es un salado
Asdrúbal. Uno es Alec Baldwin, pero el otro
no es... Vos sabés que estaba pensando en lo mismo, digo, no puedo poner un ejemplo para Alec Baldwin, porque los hermanos de Alec Baldwin son un fiasco.
Sí, no, hay uno que más o menos afanado, hay uno que es el impresionante.
William Baldwin, ¿no? William Baldwin, que es de bajista, sí, como cancherito, sí. Bueno, la cuestión es que...
Jeff Daniels y el otro...
Y el otro, ¿cómo es que se llama?
No, los hermanos son Bob Bridges y Jeff Bridges. Ahí va. Jeff Bridges y Bob Bridges.
Ahí está, y Lo Bridges es el padre. Esos son, ahí está, es tal cual. Bueno, yo lo que te digo es, imagínate dos hermanos Barca en Italia a la vez. Es una pesadilla para Roma. O sea, con esto sí tenés que ganar. Esta es la última tirada de los dados de hierro que le va quedando a Aníbal. ¿Tá? O sea, sin posibilidad de ayuda de los aliados, por lo menos que todo era un fiasco, la única chance de ayuda y de ganar esta guerra era con Asdrúbal.
Con la familia.
Esto tiene que funcionar, con la familia, esto tiene que funcionar. Pero, qué frustración también de haber sentido el tipo, ¿no? De pensar, al final el único que me puede ayudar es mi hermano. O sea, esta guerra
lo tenía desde el principio, o sea, me hubiera dedicado a otra cosa.
O sea, te das cuenta que al final de esta guerra son los Barca solos contra el mundo. Es bastante terrible. A mí me resulta, no sé, hasta conmovedor, ¿no? Eso de remar contra la corriente de esa forma. Bueno, apenas Asdrúbal cruza los Alpes en el año 207, o sea, llega a 207 a Italia, manda emisarios a Aníbal y dice: Aníbal, llegué, combinemos nuestros ejércitos, con nuestros poderes unidos soy el capitán planeta, hagamos esto. Pero ¿sabes qué pasa? Los romanos le capturan a los mensajeros y, dándose cuenta de la gravedad de la situación, mueven cielo y tierra para destruir a Asdrúbal antes de que llegue hasta Aníbal. O sea, imagínate, vos sos Roma, te llegan las notas esas de Asdrúbal, ya está, hay que destruirlo, destruyámoslo ya. Claudio Nerón, que era el cónsul de ese año, voló como el viento para convertir esto en una realidad. Estaba peleando contra Aníbal, estaba en una campaña contra Aníbal y la abandonó para detener al hermano. Se llevó todos los ejércitos que pudo de forma encubierta y le dijo al Senado: ¿saben qué? Si quieren defender, hagan levas propias, arréglense, yo tengo que ganarle a Asdrúbal. Y salió con todo el ejército de la noche a la mañana. O sea, yo imagino a Aníbal que estaría en el campo diciendo: sí, mañana pelea con Claudio Nerón, tenía la agenda. Y el tipo sale, lo tenía, mira, y no está más. Digo, ¿qué pasó acá? Que desapareció el tipo. Finalmente, Claudio Nerón se combina con el otro cónsul del año y en la batalla del río Metauro logró destruir el ejército de Asdrúbal por completo.
Claro, pero un ejército no era tan grande, venía agotado, sin provisiones.
Sí, eran 30.000 tipos, Seba. Sí, yo creo que, no sé si venían tan agotados y sin provisiones. O sea, el cruce
fue los 30.000, no tuvo que dejar gente en España.
No, se llevó a los 30.000, el tipo escapó a la Galia con 30.000 hombres. España medio que la dan por perdida después de que Cartagena es conquistada por Escipión. Todavía estaba Mago y había otro más que estaban resistiendo, ahora lo vamos a ver. Todavía seguían resistiendo, pero el grueso se lo llevó a Asdrúbal y lo perdieron todo en la batalla del río Metauro. Murieron todos. O sea, la última tirada de los dados de Aníbal terminó siendo dobles unos, terminó siendo ojos de serpiente. Muy salado. Esta batalla es decisiva. Hay gente que dice que esta batalla es más decisiva que cualquier otra batalla de esta guerra, inclusive que la batalla final. Dicen que realmente el día que Aníbal perdió
se pierde
fue
acá.
se perdió acá, en la batalla del río Metauro. No, a ver, la podríamos contar, ¿no? Como hemos contado tantas otras, yo no la cuento porque Aníbal no participó. Nuestro foco, como siempre, es en la vida de Aníbal. Si nos desviamos a veces un poco, porque me parece que hay que entender un contexto, pero bueno, la cuestión es que el hermano de Aníbal pierde esta batalla. Las consecuencias de Aníbal fueron nefastas. Además, Asdrúbal murió en combate. Viendo que estaba perdiendo, se tiró una carga suicida, acompañado por el resto de los ejércitos que le quedaban contra los romanos. Y así murió el primero de los cachorros de león, hijos del león, aquel que fue Amílcar Barca. A los pocos días, Aníbal en el campamento recibe un regalo. Un jinete pasa cerca de por ahí y le tira una bolsa cerca del campamento, tira una bolsa hacia el campamento. La van a buscar y se la llevan a Aníbal. Y cuando Aníbal la abre, ve dentro la cabeza de su hermano Asdrúbal. La primera vez que lo ve en 11 años, lo que ve es su cabeza decapitada. Cuenta la crónica que Aníbal se llenó de tristeza al verlo y dijo: ahora veo claramente el destino de Cartago. ¿Qué me decís?
Esas frases sacadas textuales.
Sí, que siempre sospechamos de la veracidad, ¿no? Porque ¿quién estaba ahí para escucharla? Pero bueno.
Y lo reconoció después de 11 años.
Sí, y además con la cabeza cortada, y calculo que no estaría en muy buen estado, además, porque ¿cuánto podían demorar en cortarle la cabeza, volver y tirársela al campamento? Hay una versión de la crónica que dice que se la tiraron con una catapulta, pero yo no creo en esa versión, porque imagínate una cabeza tirada por una catapulta, ¿qué pasa cuando aterriza en el piso?
Sí, no. ¿Sí?
Tiene que reventar como una sandía. Pero bueno, la cuestión es que este es un día muy complicado para Aníbal. Hay gente que realmente dice que esta batalla es aún más decisiva que la batalla final, que ya la vamos a contar, pero que la guerra se perdió acá. Mientras tanto, Escipión hijo lleva adelante una campaña en España que es totalmente brillante. Habíamos dicho que bueno, ya había expulsado a Asdrúbal, ¿no? Y termina de expulsar a Cartago de la península en el año 206, luego de obtener una brillante victoria en la batalla de Ílipa contra Mago y Asdrúbal Guisgo, que eran los dos que se han quedado comandando los ejércitos en ¿cómo se llama? En España. Mago era el hermano de Aníbal y Asdrúbal Guisgo es otro que le afanó el nombre, no solo a Asdrúbal, sino además a Guisgo, que era otro que habíamos nombrado también.
Pero porque, no era nada.
No era nada, ya sabemos que en la antigüedad toda la gente se llamaba igual, todo el mundo se llamaba igual, no tenían necesidad de inventar nombres, ¿para qué? ¿Viste? Se llamaban todos igual, era Asdrúbal Guisgo.
Lo sacás por contexto,
sí, la única forma de sacarlos es por contexto. Y también en esa batalla fue derrotado Masinissa. Masinissa es un príncipe númida que estaba comandando la caballería númida. Lo menciono porque este muchacho Masinissa va a ser relevante más adelante. Y con esta victoria termina de expulsar a los cartagineses de Iberia. Mago huye con lo que le queda de tropas y trata de desembarcar en Italia para ayudar a Aníbal, pero fracasa. Por problemas que tiene durante el desembarco y el viaje y todo, el apoyo de Mago se termina disolviendo y no termina siendo un apoyo real que Aníbal le pueda hacer una diferencia. Masinissa, mientras tanto, vuelve a África y tiene un problema con el hermano con una guerra de sucesión del trono de los númidas. Esto es muy importante. Los númidas justo habían muerto el trono de los númidas y tienen una pelea con el hermano. Y como parte de esa pelea, termina ofreciendo su apoyo a Roma. Dice: si me ayudan a liquidar al hermano, yo los ayudo. Y Roma le ofrece su apoyo a Masinissa. ¿Qué quiere decir esto? Si lo de Masinissa termina cuajando, Roma pasa a tener de la noche a la mañana caballería númida.
Que era la mejor y la más fuerte.
Que era la mejor caballería del mundo y era el arma estrella de Aníbal. O sea, te das cuenta que la ventaja injusta que tiene Aníbal, que es la caballería númida, Aníbal está a punto de perderla. Roma elige mejores aliados y opera políticamente mejor. En el año 206, después de derrotar totalmente a Cartago en España, Escipión vuelve a Roma. Y cuando vuelve, es una estrella de rock. Es joven, tiene pelo largo, las masas asedian la casa de él para tirar vítores. Esto es en serio, y esto no es en serio, las chicas le tiran los sutienes cuando sale al balcón.
Vítores es un tipo de sutien, no sé, pensé que Vítores era Victoria, no, pero capaz le tiraban vítores y le tiraban, no, y Victoria era una mujer nomás. Vos
estás en serio. Vos sabés que al tipo no lo dejaban salir de la casa, de la cantidad de gente que lo rodeaba. El tipo es una estrella de rock, en serio. Eso de que se deje el pelo largo. Es el Sandro de la época. Es Charlie Hunnam. Vos sabés que eso de que el tipo tiene pelo largo, yo lo menciono al pasar, pero no es pavada. O sea, en Roma, pelo largo. O sea, es como hoy. A mí me encanta porque es lo mismo que, no sé, que pasaba hace 20 años. Cuando nosotros éramos adolescentes, tenías el pelo largo, eras un loquito que era satanista y todos los veteranos te miraban raro. En esta época era lo mismo, en Roma, que los tipos andaban todos de pelo corto, todos afeitados. Este loco que se dejó el pelo largo, realmente era una estrella de rock, era Axl Rose el tipo. ¿Entendés? Era Axl Rose, era lo mismo. Axl Rose no ahora, que es un gordo, ¿no? Axl Rose. Axl Rose. Estoy hablando de Axl Rose cuando era Axl Rose.
En los 90, sí, cuando.
Era Axl Rose cuando era Axl Rose. Y bueno, así, con toda esa popularidad, el tipo es electo cónsul para el año 205. Y tiene 31 años, es muy joven. No se puede ser cónsul tan joven. El tipo es el primero de los generales estrella de rock de Roma. Y yo hago énfasis en este punto, porque esto es el principio del desbarranque de lo que terminó pasando después con la República Romana, cuando los generales empezaron a ser estrellas de rock y pasaron a ser más importantes que el Estado.
Porque perdiste esa institución que era el Senado.
Cambiaste la institucionalidad por el culto a la personalidad.
Claro. Esa que fue la ventaja de Roma, de no caer de armarse, cerrar filas, proteger a la ciudad, al Estado, votar juntos. Ahora seguís un hombre, y tan volátil como puede ser seguir un hombre, con lo que dura la carrera de las personas.
Que se lo digan, si no, a los seguidores de Danilo Astori, ¿no? ¿No? Qué complicado que seguir a un hombre nomás, ¿no?
Claro.
Cuando desaparece el líder político, ese grupo siempre se desintegra, ¿no? Es terrible, pero es así. Ay, me encanta.
Bueno, citar... no quiero hablar de una figura que se llama Perón, pero.
Sí, es un caso especial. Perón es un caso especial. Viste que a mí me encanta mencionar a Danilo Astori como ejemplo de
cosas. Sí, la gente del exterior no lo va a entender nunca.
No lo va a entender, pero es maravilloso.
Es el problema de seguir a los cultos de las personalidades durante la carrera política. Estás continuamente variando, porque hay un problema cuando los cultos a las personalidades y cuando vos seguís a un general. Que cuando seguís una cuestión de Estado, un Senado, tú puedes arreglar con el otro. Negociás.
Sí.
Pero cuando es el peronismo contra él, vos no podés pasar a ser Perón. No podés cambiar la persona. No. Y ahí, bueno, ese es el problema del culto de la personalidad. Tiene el estalinismo. No puede negociar con Trotsky, claro, con el trotskismo. Porque uno es Trotsky y el otro es Stalin.
Claro.
Esa es la persona, no sigue mi ideología. Entonces, el que está con Stalin está con Stalin y va a seguir hasta que desaparezca Stalin. Y después no podés ser estalinista. Porque viene otro. Ese es el problema de la personalidad. Tú no podés pasar a ser otra persona nunca. Y no podés negociar tampoco nada, tipo, bueno, Trotsky, ya vos un acuerdo. Vos empezás a usar mi bigote, yo empiezo a caminar con el bastón. ¿Qué te parece? No, no podés hacer esos arreglos. No podés negociar
personalidades. Y después tenés el tema de las facciones de exégetas que surgen después, ¿no? Que pueden estar peleando años de años hasta ponerse de acuerdo, que era lo que decía el líder, ¿no?
Bienvenido al Islam, quien tenía que ser el seguidor de
Mahoma. Tal cual, excelente ejemplo.
O acá en Panamá, ejemplo, que existen los arnulfistas, por Arnulfo, y hay como 6 versiones distintas de arnulfistas, y siempre votan separados. Todos hacen llamar arnulfistas,
y son todos arnulfistas.
Arnulfo, y todos votan y nunca consiguen nada. Desde que
se Arnulfo. Prometeme que si en 10 años seguimos haciendo la tertulia, que no creo, ¿no? Porque qué cosa dura 10 años, pero prometeme que si en 10 años seguimos haciendo la tertulia, va a haber dejado de ser un personaje relevante, hagamos un programa sobre Danilo Astori. Yo lo quiero hacer. Yo creo que sería una gran tertulia, ¿no? Yo creo que sería una gran. Bueno, en fin. La cuestión es que ese detalle que acabamos de decir es muy importante. Y al tipo lo eligen cónsul por pura popularidad. ¿Y esa popularidad qué te da? Él puede hacer lo que quieras porque controlas a las masas. ¿Y sabes qué quiere hacer Escipión, hijo? Quiere invadir África. Escipión, hijo, dice, Cartago no va a poder hacer una ofensiva tan efectiva como la de Roma. ¿Por qué? Porque Cartago no tiene ejército, son comerciantes, no están para pelear, están para mantener líneas de comercio, para dar rutas de comercio y para cobrar impuestos y hacer plata, y siempre se sostuvieron sobre mercenarios. Si yo desembarco en África, yo le gano a Cartago, y Aníbal a mí no me puede ganar acá, porque hace cuántos años no
puede ganar. ¿Y cuál es el jodido? Aníbal. El jodido es Aníbal y el ejército de él, no es Cartago.
No es Cartago. Entonces, yo a Cartago le gano. Y el loco plantea esta propuesta en el Senado. Y bueno, Fabio Máximo, el demorador, este amigo viejo ya que venimos hablando hace unos cuantos capítulos, que ya es un viejo venerable de 70 y pico de años a esta altura, es el principal oponente de Escipión, hijo. Porque, o sea, fíjate que es
Fabio Máximo.
es un conservador, es un veterano de 70 y pico de años, lógicamente a esta altura del partido ya es conservador, y este tipo viene con estas ideas locas y su pelo largo, ¿no? No le gusta que sea una estrella de rock, no le gusta lo que estamos diciendo de ese culto a la personalidad que hay, no le gusta que las tropas le dieron un saludo imperial al terminar la campaña en España, que es uno de esos signos del culto a la personalidad, que después, más adelante, se terminaría en el saludo con el cual las tropas terminarían eligiendo a los emperadores, con ese saludo imperial. Fabio lo que quiere es que Escipión se someta a la voluntad del Senado romano y que derrote a Aníbal en Italia. Y Fabio lo que sostiene es que no hay recursos para defender Italia e invadir África a la vez. Dice, si vos cruzás a pelear en África, Aníbal nos hace talco acá. Pero Escipión en el Senado discute y le contesta, y cito: sí, Fabio, tendré el antagonista que me has dado, el mismísimo Aníbal, pero lo haré venir a por mí. Lo forzaría a pelear en su suelo nativo y el premio de la victoria será Cartago, no un manojo de fuertes brutios desgastados. Es el turno de que África sea devastada por la espada y el fuego. Fin cita. Es fuerte, ¿no?
Sí, es buena frase también, de esas frases textuales del momento. Y esta había más gente viendo.
Pero esta sí puede ser que sea real porque había gente. Esta sí le creo porque había gente, ¿entendés? No era tipo una que dijo, ay, estaba en el baño y dijo, che, qué complicado que está esto. No, esa no le creo nunca, pero esta le creo porque el tipo, ¿cómo se llama?
Y además es un discurso preparado, suena bien a discurso preparado. Si me dice, yo le voy a decir, ¡ay, padre fuego! ¡Tunga!
Y bueno, y Escipión, para redondearla, amenaza que si no tiene apoyo, va a llevar la propuesta a la gente, salteándose al Senado. Esto era una maniobra mediante el cual un tribuno de la plebe podría lograr directo la aprobación de una ley mediante una asamblea popular, solo con el voto de los que fueran en esa asamblea. Y a ver, esto es una cosa muy complicada porque es una manganeta que saltea al Senado. Y este fue el tipo de manganeta que, yo no sé si recordás, terminó destruyendo la República. La perversión del uso de los superpoderes del tribuno de la plebe para este tipo de cosas, donde, no sé, algunos lo aprovechaban para hacer lo que querían, salteándose a lo que era el Senado. Esto, o sea, digo, yo sé que suena muy bien esto de, sí, no, por el poder para la gente, todo, pero esto terminó destruyendo la República.
Pues salteás y puedes atacar directamente lo que es el favor popular. Esa es la función del Senado, en realidad. Senado, vos querés que sea conservador, lento, porque querés que tranque, porque si, por eso siempre a los senadores le das más poderes, que sean siempre más nacionales y que estén más tiempo en el gobierno. Vos podés cambiar el Congreso más rápido, perdón, el Congreso sería la Cámara Baja, vos querés que el senador piense un término más y te frene. Y por eso también todo lo que es democracia directa siempre le pones trabas institucionales. Bueno, modificás la constitución en un plazo cada 5 años por una propuesta que primero tiene que pasar. Agregás cosas así, si no te convertís en Atenas, donde te dicen, no, matemos a Sócrates y te votan 4 tarados.
Sí, está, y ya está.
Y tenés 4 tarados, sí, matemos a Sócrates. Esperá, y la justicia y no sé qué.
Claro, matemos a Sócrates.
Un montón de gente enojada te vota cualquier cosa.
Vos sabés que yo, la verdad que, vos sabés que me encanta este capítulo, porque me encantan estas conversaciones que estamos teniendo sobre institucionalidad. Realmente, me parece que está muy bueno.
La manganeta, ¿sabes? Después del tribunal la empiezan a citar en cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa. Se pervirtió totalmente la herramienta. De hecho, una que de las.
Finalmente tenía sentido como un referente.
Contrapeso contra el Senado. Era el contrapeso del Senado, pero descubrieron que el tribuno tenía demasiados poderes. Y bueno, por eso, viste, una de las acciones de Sila, cuando él se termina siendo dictador,
de la Segunda Guerra Social, sí.
Es quitarle los superpoderes al tribuno, porque determina que, en realidad, no solo le quita poderes, sino que además lo convierte en un callejón sin salida político. Era, si vos eras tribuno no podías tener otra oficina. Entonces con eso contrapesaba bastante, porque ¿cuál era la del tribuno? La gran Gloria Álvarez. El tipo iba, la gente le decía, queremos pan gratis, chao, votaba una ley de pan gratis y después hacía elegir cónsul. ¿Me explico?
Claro.
Con el apoyo popular. O sea, era como que era muy fácil.
Y la ley de pan gratis pasaba muy fácil.
A mí, vos sabés que estas cosas de Roma, de la política romana, me encantan. Me encanta porque son muchas cosas que vos las ves hoy. Y creo que es, por lo menos que yo conozca, es como la primera civilización que tiene todo este tipo de cosas, donde empiezan a aparecer este tipo de conflictos.
No, pero capaz nosotros aprendimos de eso. Sí, nosotros también aprendimos, porque, por ejemplo, es muy común ahora en muchos países tener referéndum, donde la gente sí puede, la palabra no es vetar, pero sí puede dar de baja una ley que aprueba el parlamento. Pero hay muy pocos sistemas que funcionan al revés. donde la gente
puede poner una ley.
En Uruguay funciona, se puede hacer, no es lo común, pero se puede hacer. Pero lo normal sí, es que la gente pueda, si consigue las firmas, ir al referéndum. Pero también está limitado, por ejemplo, no sé cómo sean otros países, pero en Uruguay, por ejemplo, está limitado, no se pueden poner las leyes de presupuesto al referéndum. Porque si no, la gente bueno, siempre diría, no,
claro, no sería un
pagar
caos.
Impuestos y no sé qué, no.
Sería un caos. Bueno, y el poder de veto de los tribunos era el superpoder más grande. O sea, los tribunos tenían poder de veto, vetaban cualquier cosa. De hecho, cuando estaban con todo el tema de Julio César, cuando estaba toda la crisis política por Julio César, y el Senado votaba por traerlo de vuelta, porque viniera de nuevo, porque desarmara sus legiones, etcétera, el tipo tenía un tribuno que era del que el tribuno vetaba todo. O sea, decía, sí, que Julio César desarme sus legiones, veto la moción, chao. Y así todo el tiempo. Es complicado, ¿no? O sea, es como que es un sistema que si vos empezás a trabajar de mala fe, es muy fácil abusar de él.
Claro.
Y eso fue lo que le terminó pasando a la República. Y yo quiero que acá lo que yo estoy tratando de mostrar es que veamos que acá están las semillas de la caída de la República con este tipo de cosas. O sea, no tenemos que conocer, digo, la gente, digo, a ver, no tenemos que saber toda la historia de cómo cayó la República para que entendamos el origen. O sea, esto arranca acá, si queremos mañana hacemos, no sé, 3-4 capítulos de la caída de la República Romana y lo desarrollamos bien, pero el origen es este, el abuso de este tipo de cosas y esta especie de culto a la personalidad que se forma. Bueno, hecha la digresión. Finalmente, Escipión acepta la voluntad del Senado, pero la acepta con una concesión que le hacen, que es que puede invadir. O sea, la decisión del Senado, ¿cuál era? No invadas África, lo mandaban a Sicilia como porque los cónsules tenían el gobierno de una provincia, entonces le daban Sicilia como provincia, entonces él podía ir a Sicilia, instalarse en Sicilia, que le quedaba así nomás de cruzar de África. Entonces la concesión que le dan es, bueno, puedes invadir África, pero con tropas de voluntarios. Escipión dice, Escipión hijo dice, ¿sabes cómo?
No me puede sacar tropas.
Levanta legiones. Claro. Y bueno, sale a buscar voluntarios y en realidad le va más o menos. Sé que la gente no tiene tantas ganas de salir a pelear.
Déjame adivinar. Y en Sicilia consigue a las legiones malditas.
Las legiones malditas. Exactamente.
Las legiones malditas de Sicilia que estaban ahí ansiosas, veteranas.
Exacto. Qué momento, ¿no?
Y seguramente muy contentas las legiones malditas que no les daban pelota en Roma. Sí, cualquiera que les dijera vengan conmigo, que ahí se iban a sumar.
Pero además vas a llevar a la pelea a casa al enemigo, ¿entendés? Es venganza de nuevo.
Y al enemigo que quiere la venganza.
O sea, te das cuenta que, o sea, yo me imagino el momento de Escipión hijo entrando a hablarle a las legiones malditas. Tiene que haber sido una cosa fantástica.
Porque él también era sobreviviente.
Porque él estuvo en Canas, él no era un chetito ahí, ay, soy un patricio chetito que vengo acá y les ordeno. No, es tipo, les habla de igual a igual, ¿entendés? Yo estuve en Canas, yo estuve con ustedes, yo morí con ustedes. Y ahora tenemos una chance de cambiar la historia. Yo imagino que tiene que haber sido una cosa fantástica. Los voluntarios que consigue son pocos, en suma, son 7.000 voluntarios que consigue. Pero en Sicilia suma las dos legiones malditas, como vos dijiste. Claro. Y ahora...
Y te digo algo, prefiero las dos legiones malditas y 7.000 tipos de voluntarios así, que seguramente eran tropas que lo siguieron a él por España. Debería estar el centro duro, el core de esas tropas que él bajó de esos... Eran 8.000 que él bajó en España, 10.000.
Sí, sí, debía estar ese núcleo
debería estar el núcleo duro, decís, estos tipos tienen 4 años de experiencia en España, están atrás mío, estos tipos tienen años de experiencia en Sicilia... Estos son buenos. Estos además, son los bobitos que juntan Capua con mucho vino y muchas mujeres que después te los agarran. No,
claro. Pero además, otra cosa. Las dos legiones malditas hoy son las dos legiones legendarias de élite más zarpadas de toda la guerra. Son las dos legiones más veteranas que hay. El tipo tiene el mejor ejército que hubo en toda esta guerra. Hasta ahora lo tiene este hombre.
Sí, y lo tiene que aprovechar ahora, porque tiene ya tienen, ¿cuánto vamos? 12 años de guerra, vamos. Esas legiones malditas ya están entrando
en el
drenaje, ya están jugando los 40.
Cuando te querés acordar, son todos triari, ¿no? Son todos triari, eran los que no peleaban, se quedaban atrás.
Estaban atrás.
Te acordás, son todos triari. Bueno, así que entonces en el año 204, llevamos 14 años de guerra. En el año 204, Escipión invade África. Y en África hace una campaña devastadora. Destruye al hermano de Masinisa y con eso se asegura el apoyo de la caballería númida. En un año destruye al ejército de Cartago y en el año 203 Cartago ya no tiene opciones. firma un armisticio con Escipión como para negociar términos de paz y mientras tanto ordena el regreso de Aníbal, porque no tiene nada que se le resista a ese ejército que se le instaló en África, que le está llenando la cara de dedos. Y yo te digo una cosa, Seba, este tiene que haber sido el peor momento de la vida de Aníbal, el peor. Pasaste 15 años en territorio enemigo, invicto, con todo en tu contra, ganando todo el tiempo, subido a esa bicicleta fija de la victoria, fija, porque no te olvides que esta era fija, y ahora el tipo lo hacen volver a defender.
¿Sabés qué también veo de trágico? Seguramente él peleó todo esto por esta venganza del padre de Amílcar, y a Amílcar le pasó lo mismo.
Le pasó lo mismo.
Fue invicto todo el tiempo contra Roma, falla Cartago y tiene que volver. Y le debe haber metido al hijo toda la vida, no seas como yo, ganale a Roma, hay que destruir Roma, y el tipo va y hace lo mismo que el padre.
Se le repite exactamente la misma historia. Falla por el apoyo político de la clase política de Cartago, que era una chaucha. Aníbal tiene 44 años cuando le pasa esto. Ya no es el joven que era cuando empezó toda esta historia. Está cansado, pero es el rayo, Barca, acuérdense que quería decir el rayo, es el rayo, es el hijo del león y por eso iba a ganar una vez más. Me imagino, tiene que haber sido muy complicado, ¿no? El Senado de Cartago, cansado de que Escipión destruyera las tierras, trató de negociar la paz y le echaron la culpa de todo a Aníbal y a los bárcidas. O sea, ¿entendés que el tipo, cuando está llegando en medio de la tristeza, se encuentra con toda esa situación de que le están echando la culpa a él de toda la guerra, después de que él hizo todo, después de que logró todo, es porque no tuvo apoyo? Y todavía estos tipos, para salvarse, estos veteranos gordos, ¿entendés? Para salvarse, dicen, no, sí, es todo culpa de este, no sé qué, y quieren pactar zafando por ese lado.
Entendible por parte de Cartago, también ha sido así, nosotros sabíamos. Sí, además, se pueden desentender muy bien, no es que lo hayan apoyado claramente.
No lo apoyaron claramente. El apoyo que le mandaron, ya dijimos, fueron 40 elefantes y digo, creo que 80.000 númidas, 8.000 númidas, una cosa así. Digo, no fue un apoyo muy bueno. Bueno, al volver, parece que antes de salir, Aníbal le dio un discurso a sus hombres y les dijo entre lágrimas les dijo, cita: estoy siendo llamado por hombres que al prohibir el envío de refuerzos y dinero, hace mucho que me están manteniendo atrás. El conquistador de Aníbal entonces no es el pueblo de Roma, sino el Senado de Cartago. Y sobre este regreso sin gloria que voy a tener, no va a ser Publio Escipión el que más se alegre, sino Jano. Jano era el principal opositor de Aníbal.
Sí.
El que sin otro medio para arruinar a mi familia, ha decidido hacer caer a Cartago para lograrlo. Fin cita. O sea, Aníbal lo que dice es que Jano, que era el líder de la facción anti-bárcida, por no mandar el apoyo como tenía que hacer para arruinar políticamente a Aníbal, va a hacer caer a toda Cartago. Durante el cruce a Cartago, muere su hermano Mago en el mar. El hermano Mago estaba herido, no sé qué, murió en el cruce. Te digo cuál es el legado de Mago. O sea, es complicadísimo para Aníbal esto, ¿no? Porque era su otro hermano, el otro cachorrito de león, el otro zarpado, murió. ¿Qué nos queda como legado de Mago? El puerto de Mahón en Menorca. Hay un puerto que se llama Mahón que está nombrado así en su honor. Y te cuento que de ese puerto saldría la mayonesa, que toma el nombre del puerto. Mayonesa, Mahón, mayonesa, mayonesa. O sea, Seba, que la mayonesa que vos comés se llama así por Mago Barca.
Mirá, me gustó. ¿Viste que, eso? Sí.
¿Viste qué buen dato? ¿Cómo están por todos lados los Barca? ¿No? ¿Te das cuenta? Sí. Mirás hacia enfrente y estaba un Barca. Mirá, pero allá otro Barca. Bueno, en octubre del año 202, Escipión está ocupado destruyendo los campos cerca de Cartago, después de la rotura de la tregua. ¿Qué pasa? Cuando cruza Aníbal, Roma lo interpreta como una rotura de la tregua. Dice, no, ustedes me hicieron este armisticio, me lo hicieron para aprovechar y traer a Aníbal. Entonces, el tipo está destruyendo
esa jugadeta, no las inventaron los británicos, no las inventaron los romanos.
Sí, pero es como un Aníbal, pero mal hecha, ¿no? Es como el Aníbal que compras en el Chuy. Porque Aníbal, si le hubiera hecho él, la habría hecho bien, pero Cartago es tipo, ay, ay, armisticio, llama Aníbal, ¿no? No te
quiero. Claro, sí, mal hecha, sí.
Es como re obvio, ¿no? Bueno, así que mientras él está destruyendo el campo, se separa de Masinisa y de su caballería númida. ¿tá? Porque se pueden hacer a buscar objetivos diferentes. Y Aníbal detecta esto como una oportunidad, ya que obviamente nadie quiere pelear contra la caballería númida. Así que el tipo sale a toda velocidad para encontrarse con Escipión en un lugar a 5 días de marcha de Cartago, un lugar llamado Sama. Aníbal está en casa, está en territorio amigo, es locatario, supera a Escipión en número, por primera vez, pero no era común, viste que todas las batallas que vimos de Aníbal, él siempre estaba en inferior en América. Así que lo supera a Escipión en número. Es el enfrentamiento que sigue, va a definir el final de este conflicto, es la batalla final. El ejército invicto de Aníbal, por primera vez, va a enfrentar a otro ejército en condiciones que lo favorecen. Él está mejor que Publio Escipión en este momento. Del otro lado, tenés al general más brillante que Roma tiene para ofrecer, que además es un muchacho que creció aprendiendo todo lo que sabe de Aníbal, viéndolo, observando sus campañas. Y estas dos fuerzas enormes esperan para enfrentarse. ¿Quién va a sobrevivir este encuentro? Y con esa pregunta vamos a cortar el capítulo de hoy.
¡Ah, qué bueno que estuvo este capítulo! Me encantó. Después de que yo hice la guerra del opio, que sabes que es uno que no me gustó para nada. Bueno, me pasa una porquería. Me dejas el mejor capítulo hasta ahora, creo, de la tortuga. Te digo, no sé cómo saldrá después, porque viste, una cosa es cuando lo vivís y otra cuando lo replanteás. Sí. Porque están las voces, están las inflexiones, está qué tan claro uno habla. Hay episodios que son más fáciles de pasarle a una persona que no escuchó nunca, y otros que son más difíciles. Eso cambia mucho en la personalidad, pero este, la verdad, me atrapó. Además, ya las familias, cómo se están cruzando, las instituciones, los conflictos, la política, después de ya 4 capítulos, ya empezás a ver quién es hijo de qué. ¡Ay, Magón, el que había cruzado! Y Escipión Calvo, el hermano, que empezás a tener esto, es buenísimo.
A mí, la verdad, viste que, bueno, yo dije que esto lo iba a resumir en 20 minutos, realmente me voy llevando una hora y pico. Obviamente no me dio 20 minutos, pero, sin entrar en detalle, cuántas cosas interesantes pasaron a lo largo de esta guerra y cuántas cosas para conversar. Qué complejidad. Pasamos por Arquímedes, ¿no? Todo lo de Arquímedes, a mí me encantó toda esa parte. Y después toda la discusión sobre el tema de las instituciones romanas, ¿no? Y después, porque a mí me mata un poco siempre que los romanos tienen muy mala prensa, ¿no? O sea, en las escuelas, las maestras estaban, ay, los griegos inventaron la democracia, no sé qué. Sí, pero los romanos inventaron la república. Y el experimento griego de la democracia no duró tantos años. Los griegos apenas pudieron empezar a elegir tiranos de vuelta. Y Roma, con su república, tuvo muchísimo más tiempo. O sea, no sé. Para mí, políticamente somos mucho más hijos de Roma que de Grecia, claro. Al final de cuentas. Está bien, sin Grecia no habría existido esto. Está bien, estamos totalmente de acuerdo. O sea, primero tuvo que haber una Grecia para que después hubiera una Roma. Pero la contribución de Roma es inestimable. Y después toda la parte de la tragedia de Aníbal. A mí me parece terrible. Todo el tema de Aníbal me parece terrible, todo lo que le empieza a pasar, cómo se le deshace, todo lo espectacular que hizo, tuvo 2 años de éxitos y después todo lo demás se le deshace en su susudio, en versiones de su susudio. Y falta
durante 12 años.
Es terrible, mucho más de 12 años. Son del 18 al 16, son del 18 al 202, durante 14 años. 14 años de nada. Yo tengo una analogía mejor planteada para esta situación, pero me la guardo para el último capítulo.
Mejor que Phil Collins. No vamos a hacer la de Phil Collins.
No necesariamente
tanto tiempo trabajando Phil Collins y cómo se iba de Génesis. No.
Sí, no, la vamos a hacer. Pero tengo otra que es con respecto a lo que es esos 14 años de nada.
A mí me gusta, de este rescato de la complejidad, que hay una cosa que me fascina de esta época de los romanos, no solo los romanos, sino también lo que había, que nosotros a veces miramos el pasado y los miramos como menospreciando, como diciendo, ah, estos bárbaros. Y es una cosa que cuando miro la historia romana o la china, veo que hay una complejidad y un montón de situaciones que se dan que no son sencillas. Simplificamos, son 2 reyes que se pelean, pero atrás había un montón de factores que uno dice, qué adelantados que son, porque tienen problemas que hasta el día de hoy tenemos nosotros.
Sí, tal cual.
Roma encontró soluciones a sus problemas y otras no encontró soluciones. Y nosotros, cuando repetimos la República, decimos, bueno, esta vez vamos a empezar a hacer cosas para no caer en lo mismo, ¿viste?
Pero es que es tal cual, o sea, vos, o sea, me parece que hay muchas cosas que son justamente para evitar los errores de Roma, o sea, por algo no tenemos cónsules, no tenemos dos cónsules.
Y que cónsul, un año, tenemos un presidente, no los cambiamos por un año.
Un presidente y los hacemos durar entre 4 y 5 años, dependiendo de donde estés parado en el mundo.
Cosas muy buenas imitamos. Por ejemplo, cuando los americanos crean Estados Unidos, dice, sí, tenemos que tener un Senado.
Claro.
Convencido que
necesitamos. Y le ponen un Senado, el mismo nombre.
Y le ponen el mismo nombre. Pero los americanos muy inteligentes también crean la Constitución y una Suprema Corte de Justicia, que no es menor. Los romanos no tenían algo parecido. Tenían jueces, pero no tenían la Suprema Corte de Justicia. También le ponen entonces así un control a los otros dos poderes, que es nuevo.
Sin duda que sí, que todo esto es, hemos aprendido mucho de los errores de Roma. Es algo muy, muy, muy bueno eso. Bueno, no sé, Sebas, ¿tenés algún otro comentario? Yo, la verdad, creo que...
Y me encanta...
Estuvo buenísimo.
Este es un enfoque que puede tener... También se podría hacer el enfoque familiar, que es buenísimo.
El enfoque familiar es muy bueno, sí. Y hay otro más. A mí el tema de toda la historia de Cipión hijo, de cómo el loco pasa a ser un adolescente, a ser la figura más importante con 30 y pocos años, peleando por el lado de Roma. Toda la historia del tipo. Y cómo el tipo es la confrontación esa de la juventud contra digamos, lo conservador. El tipo se deja el pelo largo. O sea, ¿entendés que vos, tipo, no sé, Axl Rose, vos lo mirabas cuando eras chico y decías, ah, este tipo es un grosso, usa el pelo largo? Esto ya lo habían inventado hace 2000 años. No el hecho del pelo largo, sino el tema, o sea, la rebeldía esa de la juventud.
Y mostrarla con la estética.
De sacudir a los vejetes. Claro. Este tipo lo estaba haciendo.
Yo recuerdo que dicen que César hacía algo muy parecido.
Sí,
que tenía,
sí,
con César, su estética, sí. Transmitía también, la estética es importante.
Sí,
romanos, que hoy que mencionamos a la serie Spartacus, y yo decía, se prestaron atención a esos detalles, no a la afeitada, porque quedan más lindos los personajes de Spartacus y tienen como esa barba que ahora está de moda, pero los romanos no usaban esa barba de 6 de la tarde que le dicen, esa barba de un día, que ahora puede quedar sexy. Los romanos no la usaban, los romanos
limpitos,
se afeitaban y se cortaban todo el pelo.
No sé cómo hacían, pero estaban limpitos, impecables.
Estaban limpitos. Usar el pelo largo es un acto de rebeldía, estás transmitiendo un montón con la estética.
Vos sabés que te iba a decir lo de Julio César. Sí, Julio César era un trendsetter y era un trendsetter posta. Vos lees el libro Rubicón de Tom Holland y el loco cuenta que César era un fanático de la moda. Que el tipo definía moda, era una mezcla de las Kardashian con no sé,
con Michelle Napoleón Obama, Bonaparte. Que Michelle Obama dice, ah, mira cómo
con Napoleón Bonaparte. Y el tipo, por ejemplo, inventó el combover. ¿Vos sabías que César había inventado el combover? El peinado, digamos, para tapar la pelada.
No.
Lo inventó César, porque estaba quedando pelado, entonces dice que se peinaba de forma tal que tapaba la pelada y que era algo nuevo eso. Hay una serie de documentales sobre Roma que me encanta. Documentales no, son, ¿viste esas como esas mini películas documentales que hace la BBC, que son mitad documental, mitad película, viste, como que mezclan ficción con documental?
Sí, son una cosa medio rara. La Primera Guerra Mundial.
Están muy buenas.
Vi una de 4 episodios de la Primera Guerra Mundial, que me pareció
medio. ¿Cuál? La de esa que es de los 30 días, esa.
No, son unos muchachos jóvenes, pasa toda la guerra, son 2 alemanes y 3 ingleses, y te mezclan documentales, relatos de la gente, sí, en ese combate, no sé qué, relatos viejos y escenas, y mientras tanto te presenta una ficción que está corriendo por atrás. Bueno,
en una de esas que se llama Rome, Rise and Fall of an Empire, si lo quieren buscar, la verdad que está muy bueno, el primer capítulo es sobre Julio César, ¿no? Y Julio César, el actor que hace Julio César es John Pertwee, es el loco que hace de Alfred en Gotham. Y vos sabés que arranca con ¿cómo se llama? Con el asedio de Alesia. Y vos sabés que la escena que te muestran que están todas las tropas armadas para pelear y César se está aprontando a pelear en su carpa. Y tiene una escena que te muestran que el tipo agarra y se acomoda el pelito. Y esa escena, yo cuando lo vi dije, esta serie es en serio. Porque es un detalle de que César presta atención a la estética, que nada, no es tan conocido. O sea, le dieron observación hasta eso, algo parecido a lo que nos pasa con Spartacus cuando vemos el tema de las máscaras. Claro. Yo cuando hice el gesto es espectacular. Yo me acuerdo del loco mirándose al espejo, arreglándose el pelito, así antes de ir a pelear, antes de ir a dar un discurso a los tipos. Ese era César, está perfecto. O sea, César era un tipo que era un tipo que cuidaba mucho su estética.
Terminemos acá esto.
Terminemos y acá
más,
esto.
Más opiniones para después,
sí,
pero
al final. La encantó. Verdad que nos copamos sí. Porque la verdad que las discusiones que salieron hoy, evidentemente, estuvieron muy buenas porque hemos discutido mucho. Sí, sí. Pero bueno, vamos a nuestro espacio favorito, que en
rumbo
realidad
a la cancha.
De a poco va comiendo cada vez más del programa, y esto dentro de 2 años va a ser solo rumbo a la cancha. Ya no vamos a estudiar más para mí,
vamos a hacer a una radio de AM del interior.
Sí,
pasa. Sabrina lleva bizcochos, le manda a José.
Y manda a José. Está... Sí, es mi sueño tener ese programa.
La gente, a ver, hay gente joven que puede estar escuchando esto, pero seguramente se da en todos los lugares del mundo. Antes del teléfono celular era muy común que las radios de lo que sería el interior o del campo hablaran y mandaran mensajes entre la gente. Era común porque todos tenían una radio, no había teléfonos celulares. Y se pasaban cosas, cumpleaños, y la gente pasaba las noticias así en la radio.
Es correcto. Y bueno, y hoy en Rumbo a la Cancha, bueno, nada, como siempre, el espacio donde nosotros dedicamos a hablar bien de nosotros mismos, saludar amigos, que es para lo que nos gusta hacer, que todo el mundo lo tira al principio del programa, nosotros lo tenemos al final, porque a mí lo que nos gusta es que la gente vaya al contenido, que es lo que quiere, y bueno, después opcionalmente, si quiere escuchar esto, si no, apaga, chao, se va a hacer otra cosa.
Sí, sí, decimos, no nos ofende, y se lo decimos, lo hacemos al final a propósito. Si ustedes
sí,
quieren,
es a propósito.
Paran,
cortan acá y se acabó
toda la historia de Aníbal, y se cortan acá y terminó el podcast, no hay problema.
Ya está, no se tienen que fumar todo esto. Y tú dices, ay, ¿por qué esto puedo hablar? Justicia Infinita, hablan media hora antes. Bueno, si usted no quiere escucharnos hablar media hora, corta acá y listo. Bueno,